José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego que nos va a llevar hasta la 1:30 de la madrugada. En el día de hoy ha goleado el Real Madrid 4-0 al Deportivo Alavés en el Bernabéu y acaba de golear el Barcelona al Girona 6-1. Ha marcado el tridente del Real Madrid, la BBC, dos de Cristiano, uno de Bale y otro de Benzema de penalti. Y ha marcado el nuevo tridente del Barcelona con permiso de Dembélé, Messi 2, Luis Suárez 3 y Coutinho otro, un golazo. Esta mañana Celta 2, Eibar 0, esta tarde Leganés 0, Las Palmas 0. El Barcelona le saca 10 puntos al Atlético de Madrid. Mañana a las 9 menos cuarto, Sevilla-Atlético de Madrid. No sabemos si va a ser el último partido de Fernando Torres en el club rojiblanco porque se estaba pensando una oferta del fútbol chino. La decisión es suya. Lo primero es viajar hasta el Camp Nou. Allí está todo el equipo de deportes de la cadena COPE que les ha informado en el tiempo de juego. Manolo Olivero, Joan Batllori, Elena Condis y Carles Valdelló. Manolo Olivero, hola Manolo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Corro?
Bueno, exhibición de Messi, exhibición goleadora del Barça.
Sí, de Suárez que ha metido 3 goles, Leo Messi, esa falta directa preciosa, Coutinho, ese golazo, Madden Coutinho, desde el carril del 10 hacia el palo, más alejado hacia el palo izquierdo, y Dembélé, que era la primera vez Dembélé que era titular con Coutinho en el Camp Nou, ha jugado muy bien, ha hecho Philippe Bolités, ha podido marcar algún gol, e incluso ha dado el pase, un pase precioso desde la derecha para un remate de Luis Suárez, es decir, todo absolutamente positivo en cuanto al resultado, y después ya analizaremos algunas otras circunstancias. Es como lo de Jordi Alba, la no tarjeta a Luis Suárez, en definitiva.
Tenemos a Les Granel con el pinganillo, perdón, con el capitán del Girona.
Adelante, Carles Valdelló.
Y tenemos 2 minutos. Alex Granel, muy buenas noches en directo para Tiempo de Juego.
Hola, buenas noches.
Bueno, un día supongo que con sensaciones agridulces por el debut en el Camp Nou, pero con la derrota y demás contundente.
Sí, es un partido distinto al resto, por lo que genera a nivel de ilusión para todos jugar en el Camp Nou. Creo que hemos sido capaces de plantear un partido valiente, ambicioso, de buscar al rival hombre a hombre todo el campo, pero el resultado dice que no nos ha salido del todo bien.
¿Demasiado valiente, quizá?
Sí, ahora al final del partido es algo fácil decir que el Girona no ha planteado un buen partido. Es lógico que con la goleada se puede dudar del planteamiento. Creo que nosotros, quien sigue al Girona en el día a día, sabe que es su estilo, su manera de jugar, de entender este deporte. Nos ha llevado desde la segunda división hasta la élite, hasta poder jugar en el Camp Nou. Hemos intentado hacer lo que hacemos siempre, pero creo que el talento de estos futbolistas ha sido determinante y nos ha condicionado mucho.
Corro, te escucha Alex Granell, tenemos un minutito.
Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Para un tipo de Girona, jugar un Barça-Girona en Primera División debe ser lo más, ¿no?
Sin duda, es algo especial, espectacular, no solo para mí, sino para el club, para la ciudad. Creo que llevamos un tiempo despertando una ilusión tremenda. Es un día que pasa la historia. La pena es no haber conseguido un resultado más digno.
Ha dicho tu entrenador que quizás habéis despertado a la bestia demasiado pronto.
Sí, sí, los hemos asustado con este 0-1. Al final ellos en 2 minutos han hecho el empate. Nos ha dolido mucho encajar este gol y seguramente si hubiéramos sido capaces de alargar este 0-1 el partido hubiera sido otro.
¿Dices algo original, novedoso sobre Messi?
Soy incapaz de decir nada nuevo, todos los elogios están más que dichos, yo no, nunca me había enfrentado a él, es distinto al resto por su capacidad de asociarse, de dar asistencias, de golear, es un futbolista distinto al resto y creo que es evidente y se ve en cada escena que hace.
Alex, enhorabuena por la temporada, un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta
a vosotros.
Luego. Es un
gracias.
Día grande para gente como Alex Granell, que es de Girona, juega con el Girona en el Camp Nou con el Barcelona. Gracias a Carles Valdelló, ahora vuelvo con él para que cuente alguna cosa más. Estaba Manuel Oliveros hablando de las tarjetas, una es que Jordi Alba se pierde el partido contra Las Palmas porque el siguiente es con el Atlético de Madrid y otra es que Luis Suárez la ha buscado durante todo el partido y no la ha encontrado, Manolo.
Bueno, durante todo
durante
el partido.
Tramo no, final, ¿eh? Durante el tramo final.
En el
sí.
Minuto 91.
Sí, sí, 92, tienes razón, en el tramo
93,
final.
Allá, venga. Y el árbitro a lo mejor lo sabía ya, ¿no? Incluso Luis Suárez se ha quedado con el árbitro en el círculo central cuando terminara el partido y el árbitro no quería saber nada de él. Se ha ido pronto hacia el vestuario el árbitro. Y bueno, y otra circunstancia también, bajo mi punto de vista, y lo hemos dicho en la transmisión, es que Gerard Piqué, que acabó encontrándose mejor de la rodilla, que ya se le fue la cojera, que solo era un golpe, no le ha gustado demasiado el cambio que ha efectuado Valverde. Después está la lesión de Semedo, que no se ha dado cuenta el cuerpo técnico, que estaba ahí con un pinchazo y después se ha acabado de romper.
Vamos con esa noticia, porque creo que Elena Condis tiene la confirmación, no sé si de las dos, pero por lo menos de una de ellas. Hola, Elena.
Hola, Corro. Pues una noticia es la lesión muscular de Semedo en el bíceps femoral izquierdo. Mañana le van a hacer más pruebas para conocer el alcance exacto de la lesión. Semedo, hay que recordar que ha dejado el equipo con 10 en los últimos 5 minutos porque no ha avisado a Valverde de que tenía molestias.
Vale, pues esa es la lesión de Semedo. Creo que en la sala de prensa Valverde ha hablado sobre estas jugadas, sobre lo que está comentando Mano, lo del cambio de Piqué y también sobre la lesión de Semedo. Ha estado pendiente de la rueda de prensa Joan Baggiori. Hola, Joan, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas
Cuéntanos
noches.
Porque ha sido interesante la rueda de prensa de Valverde.
Sí, sobre todo repasando los diferentes nombres propios que deja el partido, ¿no? Por ejemplo, de la dupla Coutinho-Dembélé ha dicho que los dos han dado un paso adelante, que entramos ya en la fase decisiva en todas las competiciones y que es ahora cuando más tienen que ayudar y de hecho ya lo están haciendo. Sobre el tema de Piqué, también ha dicho que a pesar de la sensación de que tenemos todos desde fuera, de que físicamente está jugando muy al límite en los últimos partidos, se le ha dicho que no, que Piqué está bien y que incluso hoy, después de ese susto, de ese golpe en la rodilla dañada, podría haber seguido jugando. O sea, que ha dicho que situación controlada con Piqué.
Ha dicho, perdona, Joan, que no cree que le haya molestado el cambio, ¿no? A Piqué.
Sí, al final le han preguntado si porque al final al salir Piqué del campo, al encontrarse con Valverde, me han cruzado alguna palabra. Le han preguntado si a Piqué le había molestado el cambio y Valverde se ha reído y ha dicho que no, que había sido un comentario sin importancia y que no había tema.
Pero se ha puesto rojo, ¿eh?
Sí.
Se ha puesto rojo Valverde y además ha dicho, pregúntaselo a él primero.
A ti te ha olido mal, ¿no, Manolo?
A mí me ha olido mal. Vale. Yo en vivo lo he visto y después cuando le ha preguntado al periodista, como es tan sincero Valverde, como si le ha incomodado esa pregunta, ¿sabes?
Vale.
Me parece.
Vale, ahora lo comentamos con la gente que va a hablar sobre este partido y con vosotros. Y luego, el resto de la rueda de prensa, ¿qué ha dicho, Joan?
Del tema de Suárez y del tema de la tarjeta, intentándola forzar al final, entre risas también, ha dicho que Suárez al final ha hecho un poco lo que hace siempre. También que le ha dicho a Machín que no se preocupe, que han hecho un gran partido y que él sabe lo que es venir aquí como visitante y sufrir a Leo Messi. Y después de la goleada de hoy y de la distancia que a la espera del partido de mañana del Atlético de Madrid aumenta 10 puntos otra vez, le han preguntado si el Barça tiene prisa por ser campeón.
¿Y quién no? No, bueno, no es que tengamos prisa, es que... Bueno, ¿qué coño? Claro que tenemos prisa, todo el mundo tiene prisa. Lo que queremos es mantener nuestra distancia con nuestros rivales. Y eso solo se consigue si no tienes ni un mínimo ápice de confianza, de exceso de confianza. Porque ellos no van a bajar el pistón, eso lo tenemos claro. Y nosotros tampoco, no queremos hacerlo. Entonces, esta es una semana importante y bueno, y de momento lo hemos empezado bien a ver el partido del jueves y luego el domingo, pero desde luego queremos seguir manteniendo este nivel.
Pues cuanto antes mejor, ¿no?
Marca mucho ese partido con el Atlético de Madrid y lo marca deportivamente porque Jordi Alba y Luis Suárez querían estar limpios para llegar a ese partido, o sea que le da máxima importancia porque posiblemente a lo mejor está la Liga definitivamente en ese partido. Ha estado Mónica Marchante con partidazo con Movistar para contar este partido y ella ha hablado con amor sobre este asunto de las tarjetas. La quiero saludar. Hola, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Okay. Ahora vamos a escuchar el fragmento que, amor, te va a odiar. Te va a odiar algún día de esto. Porque, bueno, claro, ha sido tan evidente que es muy difícil escapar a esa pregunta y a la respuesta, ¿no? Es difícil, Mónica.
Sí, escapar y sobre todo poner cara de que no pasa nada, ¿no? Porque hay veces que hablan más las caras que las palabras.
Bueno, vas a escucharte ahora y a él también porque ha hecho un sí pero no.
El único objetivo que no ha conseguido esta noche el FC Barcelona ha sido la tarjeta amarilla para Luis Suárez, ¿no?
Al final no se la ha sacado, no.
¿No será porque no la ha intentado, no?
Pues bueno, ahí he estado, pero no se la ha sacado.
¿Ha picado el árbitro?
Pues no lo sé si ha picado o no ha picado. El hecho es que no sé si en esos momentos estaba pensando en buscarla o no buscarla, pero se la podía haber sacado perfectamente, pero el árbitro ha dicho que de no sacarla, pues... Pues no pasa nada, ¿no?
Qué grande eres, Mónica. Pero fíjate que es una situación incómoda porque lo normal es que digas, joder, pues no merece tarjeta y tal, se la podía haber sacado la tarjeta.
Es bueno, que es demasiado sincero, Guillermo Amor.
No, y aparte que es una situación clara y evidente de que estás buscando una tarjeta y el árbitro se da cuenta. Pedro, ¿tú qué crees que ha pensado el árbitro? ¿Que lo sabía y que la estaba buscando, no te la voy a sacar? ¿O que no la merecía las acciones que ha hecho?
Es que la ha buscado en un saque de banda y no ha tardado lo suficiente, porque le estaba dando corte y ha sacado al final. Y luego ha habido un agarrón muy ostensible a un jugador del Girona, pero es que ahora por eso no te sacan tarjeta.
Ya, o sea, ¿pero tú se la hubieras sacado o no?
No.
Sin saber que tiene cuatro.
No, y sabiendo que la está buscando menos todavía.
O sea, que pero eso lo puede hacer un árbitro, puede interpretar esa posibilidad de que este
Hombre,
me está queriendo...
el árbitro tiene que interpretar el reglamento, claro.
Sí.
Y más si ya te estás choteando como se estaban choteando al final de ti.
Bueno, esto ya saben que pasa en Europa muchas veces. Mónica, ¿qué más has visto ahí en el palco? ¿Cómo estaba la gente?
Bueno, ahí había de todo, ¿eh? Había mucha farándula en el palco, muchos deportistas, estaba la Carbonell y estaban los Espargaró, que estaban alucinados viendo a Leo Messi en directo, son muy barcelonistas, como sabéis. Y bueno, simplemente volviendo a Guillermo Amor, me ha extrañado también otra respuesta, Corro, y es que Dembélé ha hecho un primer tiempo muy, muy flojito, sí. Incluso ha habido run-run en el Camp Nou cuando la ha tirado al
Sí, un disparo no muy acorde a un tipo que gana tanto dinero, o que vale tanto dinero, ¿no?
Sí, pero bueno, exacto, el discurso oficialista es, no, ha hecho un gran partido de principio a fin, que ha sido un poco lo que ha dicho Guillermo Amor.
Sí,
y nada, pues,
te ha dicho que una vez es porque no tiramos y otras porque tiramos,
eso,
¿no?
Eso es.
Vale. Bueno, ¿qué más has visto?
Pues nada, que estaba Delphi Gelli, que es curioso, porque claro, ha jugado anteayer prácticamente en el Camp Nou y ahí estaba viviendo un partido histórico para el Girona y bueno, pues nada, muchísimo color, mucha gente hoy en el palco, estaba también Pesic, el entrenador del Barça de baloncesto. Y bueno, pues nada, mucho deportista, que suelen ser habituales en el palco del Camp Nou, que el Barça sí que cuida mucho esto de invitar a deportistas de otras disciplinas.
Bueno, está muy bien. Gracias, Mónica. Mañana te veo en la tele, un beso.
Vale, otro.
Hasta luego. Oye, vamos con los sonidos de la zona mixta de los jugadores del FC Barcelona. Yo tengo un Coutinho que poner, que ha sido en la tele. Y Elena, ¿quién ha dado la cara hoy en el Barcelona?
Ter Stegen, en zona mixta, muy sonriente, ha reconocido el error entre él y Umtiti en el gol del Girona. Se le ha escapado la risa cuando le he preguntado por cómo ha intentado forzar sin suerte Luis Suárez la quinta amarilla en los últimos 10 minutos, agarrando a un rival por los tobillos, perdiendo tiempo en saque de banda, cogiendo a Mafeo por la camiseta, incluso le ha avisado al carrilero del Girona. También ha hablado Ter Stegen del recital de Leo Messi, dos goles del argentino, una asistencia en un día que era complicado para Leo porque había fallecido su abuelo materno. De todo eso ha hablado Ter Stegen aquí en zona mixta. Le escuchamos.
Es igual de quién, pero ha sido un fallo y nada, queremos siempre evitar estos fallos, pero para la próxima vez hacemos algo diferente.
¿Os sigue asombrando Messi?
Ya, Messi o Leo es Leo, pero hay que decir que también Luis ha hecho un muy buen partido, se ha metido mucho en todos los encuentros con los defensores y hicimos un buen partido como equipo, pero claro, tenemos una calidad individual que es bestial.
Marc, ahora hablabas de Luis Suárez, estaba forzando la quinta amarilla, casi se la suplica al árbitro, se lo ha comentado a Mafeo, ¿cómo lo has visto?
Ya, bueno, tengo, o sea, para esto no voy a pedir muchas palabras porque ya estamos hablando de fútbol y esto es parte de fútbol.
Oye, Pedro, ¿el comité de competición puede sancionar en España la provocación de las tarjetas como hace la UEFA o no?
Podría hacerlo porque
hay
legislación, o sea, está legislado, pero nunca lo hacen.
Nunca lo hacen, vale. Este es Coutinho.
Sale, ¿eh? En el acta no sale.
No sale, ¿no? Ha visto ya el acta y no aparece.
Sí,
¿no?
Lo he visto.
Otra cosa es que, por ejemplo, la Liga de Fútbol Profesional entre y se lo avisa a la federación. Porque ya me creo todo.
Sí, bueno, como se meten casi todas las cosas, a lo mejor se meten esto también. Bueno, este es Coutinho, después de terminar el partido, en el micrófono de Ricardo Sierra, en Movistar, ha hecho un golazo. Y encima ha visto de cerca la exhibición de Messi.
Creo que Barcelona mereció ganar, hemos jugado bien y salgo muy contento de haber marcado mi primer gol acá también. Es un grandísimo. El gol que hace nos engaña a todos, ¿no? Y es increíble. Lo bueno que es que cada partido va jugando mejor, poco a poco voy aprendiendo. He llegado ahora, tengo que trabajar mucho y es lo que hago, trabajar duro.
Joan, ¿qué ha dicho Pablo Machín en la sala de prensa o lo que has oído con las televisiones?
Bueno, se ha hablado mucho del planteamiento, sobre todo de Machín en su rueda de prensa. En la primera vuelta él retocó mucho al equipo y planteó un marcaje individual a Leo Messi. Y hoy ha explicado que el momento de la temporada era distinto, que el equipo está trabajando muy bien y que hoy el cuerpo le pedía que fueran ellos, que fueran fieles a lo que están haciendo esta temporada, que les está saliendo muy bien, que han sido valientes, pero no han han estado equilibrados, eso lo ha reconocido, que prefiere perder siendo valiente que morir siendo rácano, y que se ha encontrado hoy con un Barça muy voraz y que seguramente meter el 0-1 tan pronto igual ha despertado al mejor Barça.
Bueno, esto hay que superarlo. Parece que bueno, el planteamiento nos ha salido muy bien en el minuto 2, pero hemos despertado a la bestia y bueno, nos ha durado muy poquito. Además, el equipo creo que ha estado también un poco nervioso desde el principio, y ya cuando hemos ido al descanso, la verdad que veía al equipo que era difícil pues poderles levantar el ánimo para poder competir como hacemos en todos los campos.
Carles Valdelló, que ha estado pendiente de los jugadores del Girona, que nos ha puesto aquí hace un rato Alex Granel. ¿Quieres decir alguna cosa de lo que hayas vivido por parte del Girona?
No, yo creo que está muy bien el hecho de la propuesta valiente del Girona. Tenía dos opciones, venir aquí y cerrarse o intentar ser fiel a su planteamiento habitual. Quizá creo que ha sido más valiente de lo que es incluso habitualmente. Y la propuesta pues le ha salido no mal, sino peor en cuanto al resultado. Yo creo que eso sí, la gente hoy se va satisfecha por la imagen del Girona, y muestra de ello pues el protagonista que escuchábamos, Alex Granell, que por cierto ha explicado que conoce a alguien del vestuario del Barça. Intuimos que es un jugador con quien se ha cambiado la camiseta. Lo que pasa es que no ha querido desvelar.
Hombre, esperemos que sea un jugador, porque cambiártela con otra persona,
con un utillero,
con respeto para todo el mundo, no está muy bien.
No, pero ha dejado esa anécdota sin desvelar cuál podía ser este
jugador. ¿Quién será,
jugador?
Bueno, seguro que os enteréis ahora dentro de un rato. ¿Queréis decir alguna cosa más, Oli, Bajori, Elena o Carles?
No, simplemente que ha habido una gran entrada, lo decía Joan Bajori, la mejor de toda la temporada en Liga, más de 85.000 espectadores, 85.417, y después yo me quedo con eso, con la incomodidad de Valverde cuando le hemos preguntado lo de Luis Suárez, ¿no? Jordi Alba se ha tapado, está limpio para jugar frente al Atlético de Madrid, y Luis Suárez, ¿qué? Porque claro, ahora Valverde, que a lo mejor tenía pensado el jugar de otra manera, ¿qué hace con Luis Suárez? ¿Le lleva y hace como en Mestalla y se arriesga a estar limpio o no? Pero bueno, en cualquier caso ha salido muy bien diciendo nada, lances del juego, ¿qué le vamos a hacer? Y tal.
Mira, por escucharlo, que esta es la pregunta que le ha hecho Ricardo Sierra a Valverde sobre el arbitraje y sobre esa jugada de Luis Suárez.
Creo que ha sido demasiado evidente la forma en que ha buscado la tarjeta Jordi Alba, y también el intento de Luis Suárez, que al final el árbitro no le ha comprado esa intención.
Bueno, son lances del juego, el árbitro tiene que decidir.
Son lances del juego, el árbitro
sí,
tiene que
lo
decidir.
Mismo que aquí.
Muy rápido. Bueno, Las Palmas, Barça el jueves, Celta, Girona el martes, porque hay jornada entre semana. Bajori, Elena Condis, Carles Valdelló, Manolo Oliveros, ¿quién ha estado hoy en la técnica, Manolo?
Los ingenieros, Sergio López, que ya está desmontando, a saber si está en casa ya.
Sí.
Y Jorge Martínez, que está aquí en la sala de prensa.
Un abrazo para todos, fantástico el trabajo, ganó, goleó el Barça 6-1 al Girona. Un abrazo a todos, ¿eh?
Abrazo, Corro.
Chao. Bueno, están escuchando ya desde hace un rato Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches.
Está escuchando, por supuesto, Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, y Dani Senabre.
Un poquito más tranquilo que el día del Chelsea, porque sí, como ya casi
de Roma, ¿no?
bajábamos a segunda.
Y Dani pues Senabre.
Hola, buenas noches. Ahora, hoy solo quiero oír a mis dos compañeros.
Sí, hoy solo quieres escuchar,
porque,
¿no?
Sí, porque los quiero oír.
Oye, como
hoy es un día para que ellos...
Pontifiquen, ¿no?
Pontifiquen sobre Barcelona que hemos visto.
Vamos a hablar al final de lo de las tarjetas, que es casi la anécdota.
Ah, sí, para ver si le pasa algo al Barça, ¿no?
Y vamos a hablar del juego del Barcelona, que ha sido extraordinario. Messi ha sido fantástico verlo en la primera parte, fantástico. Y luego exhibición goleadora de Luis Suárez, que ha hecho 3 goles, y de Coutinho, que ha hecho un golazo, ¿no? Que ha sido un día muy redondo para el Barça, ¿no?
Sí, ¿no?
Adelante, Miguel.
Bueno, estoy casi con miedo a hablar, no vaya a ser que,
que me diga algo, ¿no?
Emilio me salga con voz de Antoñito y me diga cualquier cosa.
Ya entras fallando ya, ¿eh?
No.
Ya entras faltando.
No.
A ti te lo consiento todo, Dani también.
Gracias.
Pero la verdad es que aquí hablamos partido a partido. Si hablamos de... los partidos que lleva el Barça invicto en Liga, pues tendremos que decir que estamos asistiendo a un momento histórico del Barcelona. Pero como estos programas suelen ser coyunturales y se comenta lo que sucede o acaba de suceder, pues lo que acaba de suceder hoy es una nueva exhibición de Messi en todo su esplendor, favorecido por la valentía, que yo aplaudo, de un equipo que ha ido a por el Barça desde el primer minuto, que incluso ha sido capaz de marcar y que luego ha tenido la inmensa desgracia de encajar un gol enseguida, y el Barça, como es perfectamente ha dicho Machín, ha despertado a sus bestias, porque tiene unos cuantos, y con los espacios que ha encontrado en la defensa, así un poco de futbolín que tenía el Girona en el tramo final, ha metido 6, y si hubiera apretado hubiera metido 9 o 10. Cuando Messi está a este nivel, creo que ha generado la jugada del primer gol, ha metido el segundo, ha metido el tercero, ha generado la jugada del cuarto, en fin, es una cosa que no...
¿Qué gol os ha gustado más de todos los que habéis visto?
A mí tremendo me ha parecido el de Coutinho.
Coutinho.
Sí, seguramente es el...
La arrancada de Messi para el gol de Luis Suárez, que es que pase Coutinho Luis, tampoco está mal, ¿eh?
No, no,
es que casi nada de lo que hemos visto hoy en el Camp Nou está mal. Yo partidos como los de hoy, a diferencia de lo que intuyo que piensa o que va a decir ahora Emilio, yo creo que certifican o confirman lo que decíamos la semana pasada. Es decir, nosotros sabemos que el Barça de Valverde de vez en cuando...
No, era la semana pasada, Dani. El problema es que no era la semana pasada.
O el día del Chelsea, o hace 2 o 3 días. Es que, Emilio, el Barça mereció un partido así porque lleva 3 o 4 de un fútbol mediocre. Sí, entonces, no. Es normal que no nos deje satisfechos aquello y que queramos ver algo más parecido a esto. No. Que ya sé que tiene que ver con el rival, con cómo juega el Girona, etcétera, ¿no?
A ver, yo cuando... Que no lo haré. No lo haré mañana por la noche porque... Mañana por la noche es otra película.
¿No?
Es otro nivel. Sí,
es otro nivel.
No, yo lo que...
Otra pantalla.
A mí lo que me sabe mal, ¿vale? Y bueno, lo voy a decir, lo que en el fondo me duele es la falta de fe de muchos tertulianos y sobre todo de muchísimos culés, de muchísimos guardiolistas, de muchísimos cruifistas en Barcelona. Entonces, esa falta de fe es la que a mí me duele. Porque tú puedes comentar puntualmente, como dice Miguel, los partidos del Barça, pero lo que tú no puedes, yo creo, obviar es que este equipo está haciendo una temporada impresionante y que en momentos determinados juega muy bien, en otros momentos juega regular, en otros momentos le ves con falta de fútbol, pero, claro, cuando ocurren partidos así frente a equipos revelación, como es el Girona, con un equipo que le costó muchísimo en el partido de ida ganarle, pues tienes que decir que realmente ahí hay no solo un trabajo brutal, no solo una manera de jugar con diversos jugadores tremenda, no solo, como dice Miguel, varias bestias, y después, sobre todo, ves a un equipo que, bueno, que está dominando el campeonato de una manera espectacular.
Hoy ha sido, Emilio, muy ofensiva la alineación porque ha puesto todo lo que tenía. Ha puesto Messi, Suárez, Dembélé, Coutinho, ha puesto todo lo que le han ofrecido, lo ha puesto. Claro. Es cierto que Dembélé quizá es el que más chirría de momento.
Sí, pero ahí...
Pero ha terminado muy bien.
Exacto. A ver, ahí... Sí, Dani, porque además ahí, Corro, hay que tener en cuenta una cosa que es... claro... fundamentalmente, no nos engañamos, el problema de estos chicos son lo que ha costado. Ese es el mayor problema de estos chicos. Y después, el otro gran problema de estos chicos es lo que ha dicho hoy también Valverde, que es Dembélé está haciendo casi la pretemporada ahora. O sea, es decir, dice, claro, este muchacho llegó, ya habíamos comentado nosotros aquí, creo que fuimos los únicos que lo habíamos comentado, que era un bebé que había llegado a Disneylandia y que el tío le costaba muchísimo entender lo que era convivir con estas bestias y después Coutinho que tiene, claro, tiene ahí a Iniesta, hay que hacer juegos malabares y trilismos para ponerlo en el equipo, y entonces pues claro, cuando ha salido, oye, a mí me ha parecido que hoy Coutinho ha hecho un partido extraordinario. Y encima, rubricado por un gol que ya le hemos visto más de una vez. En el Liverpool, desde luego, se lo hemos visto un montón de veces. En el Barça, me parece que es el segundo que marca de esa misma, sí, se puede decir, fecha.
Y estoy
contigo, Corro, con el tema. A mí, desde luego, el gol de la falta, como ya se lo habíamos visto a Ronaldinho, pues mira, tiene su coña. Pero yo creo que el arranque del cuarto, ¿vale? El arranque del cuarto, que cuando... arranca Messi, tú crees que lo va a meter Messi, porque si le da la gana, tienes la sensación, ¿no?, de que lo va a meter Messi y hace jugar a todo el mundo para que sea un gol global, un gol coral, un gol de todo el mundo, me ha parecido de enorme futbolista y sobre todo también termino de, cuando le han preguntado a Valverde qué podía decir más de Messi, ha dicho, no, es imposible decir nada más de Messi.
A mí, es que
dice,
me parece...
lo único que puedo decir de más es que ha vuelto a asumir la responsabilidad cuando nos hemos puesto 0-1 enseguida, ¿no?
A mí es que me parece de la play. Son jugadores que me parecen...
Sí, pero bestia, eso que ha dicho Valverde es muy importante también.
Lo más
que
bestia...
probablemente nosotros no lo destacamos o no lo definimos o no consideramos que sea una cualidad de Messi. Y para un entrenador que tu estrella se ponga el equipo a los hombros, a la espalda, como siempre, evidentemente, pero desde el minuto 2...
Sí, yo creo que Emilio, que hace tiempo que tiene un dominio del juego extraordinario.
Sabe que su equipo, que su club...
Para la mayoría de jugadores, una tarde como la de hoy estaría
la mejor de su vida.
Claro, entre los 5 mejores de su carrera. Y nos sabemos de memoria 500 partidos de Messi, igual de buenos o más.
Hoy ha estado muy bien.
Yo, Dani, siempre me acuerdo de una frase que igual me equivoco. Pero que yo juraría que es de Alfredo Relaño, o a lo mejor es de Jorge Valdano, o de uno de estos, pero yo juraría que es de...
Maradona cada día, ¿no?
No, el de Maradona cada día es de Valdano. No, el a veces cuando Relaño definía a un jugador decía, no, este ya ha jugado sus 100 mejores partidos, ¿no? No para decir que alguien está de capa caída, ¿vale? Pero con Messi es imposible decir que ya ha jugado sus 100 mejores partidos.
Bueno, hay otra frase muy famosa de un tal Miguel
Rico que tiene,
que dijo cuando Messi batió el récord de Zarra y de Torpedo Müller y tal, dijo Miguel Rico que el mejor Messi estaba por llegar.
Sí,
muchos pensamos que Miguel Rico estaba loco.
No, es tal cual. A mí me parece muy bestia, muy bestia.
Yo, a una costa de llevarme otra colleja, diré que como cómputo global al margen del gol extraordinario Coutinho, me ha gustado... más Dembélé.
A mí también.
Porque le he visto crecer y
se ha gustado más Dembélé que Coutinho.
Y por un momento me ha parecido como si frotara la lámpara de la confianza y de repente le viniera un arrebato.
Había un
de
quiebro que ha hecho a dos
de confianza, que se ha atrevido a hacer
en
cosas.
En una banda, que no lo han repetido por la tele, que me ha sabido muy mal, pero le ha hecho una croqueta
centrar,
a dos tíos entre medio.
Centrar, ya sabíamos que centraba maravillosamente bien y lo hace con las dos piernas. Y respecto a Messi, yo solo puedo decir que... lo único que se me ocurre es que el día que este chico se retire, cuando sea, si es
nos
un,
podemos dejar,
es un 29 de junio o un 30 de junio, o vuelve una pretemporada y el 8 de julio dice que no juega más, ese día la UEFA tendría que prohibir que se jugara al fútbol nunca más en ningún sitio del mundo.
O al menos un mes.
No, nunca más. Que el día que se retire Messi, ese día, no haya nunca fútbol, nunca más en la vida.
Vale, pasamos de colgar la camiseta a que ya no...
No haya fútbol ese día.
Bueno, hoy exhibición del Barcelona, de las cosas así que se te quedan en... Habéis comentado algunas, yo reflejo otra más, una parada de Ter Stegen extraordinaria en el último tramo del partido. Una parada, para mí, casillesca, ¿no? De las que hacía Casillas antes, que no sabes de dónde saca la mano. Está a un nivel extraordinario. Y ahora viene Las Palmas y luego viene el Atlético de Madrid. A ver qué pasa mañana con el Sevilla.
Una semanita de tres partidos.
Y aparte que es muy importante lo de mañana en Sevilla. Sevilla-Atlético de Madrid y, por supuesto, el partido del domingo.
Siempre estáis diciendo que Luis Suárez es un jugador sucio y tal.
Y no le sacan ni tarjeta,
queriendo,
¿no?
Ni queriendo le sacan tarjeta.
Pero Dani, corro, Miguel. Yo hay una cosa, te lo digo de verdad, yo hay una cosa que flipo, que es cuando nadie va a decir... Cuando hablamos de la inteligencia de estos futbolistas, no, es una mala palabra, está mal dicho. No sé qué decir, pero un tío que mete tres goles, quítate la camiseta una vez, hombre.
Pues sí. Lo que pasa
es
que
solo tenía que haber hecho eso, es que no lo entiendo.
Él ha esperado al tramo final, bueno, pero, por si acaso le expulsó.
Ya, pero podía ser, sí, perfectamente.
Es ser muy torpe.
Pero si sales con esa misión.
Yo creo sinceramente que se ha merecido sobradamente que le enseñara la tarjeta tres veces. Que me parece mal que no se la hayan enseñado, porque el trabajo del árbitro es hacer su trabajo. Y luego, es verdad que en esto y en tantas cosas, tendría que haber alguien que valorara este espectáculo y considerara razonablemente grotesco. Si eso se puede permitir y si merece o no merece una sanción.
De todas formas, insisto, si sales con esa misión, cuando digo misión me refiero que Valverde o quien sea le dice a Alba y a Suárez, y acordaros de la quinta tú, no sé qué tal. Oye, pues si sales con esa misión, en cuanto metes el primero o el segundo, sácate la camiseta, macho.
Por cierto, informa a Quique Iglesias que Granel, que estamos ahí discutiendo a ver...
Cuidado con Quique Iglesias.
Le ha cambiado la camiseta. ¿A quién le cambiarías tú la camiseta, Siva? Si tienes una oportunidad en tu
vida... No veas.
¿A quién se la cambiarías?
A bofetadas.
A Messi se ha llevado la camiseta.
¿No era Vermaelen?
No, se ha llevado la de Messi.
Todo el mundo debería saber que Granell y Messi son íntimos amigos.
Ah, son íntimos amigos.
Desde bien pequeños.
Sí, ¿coincidieron dónde? Miguel, ¿lo sabes? ¿O no habían coincidido en ningún equipo?
No, estoy haciendo de Antoñito.
Ah, perdona. Perdona que no he captado la ironía. Porque he estado viendo dónde
mira
ha jugado antes.
Mira que ha empezado con Antoñito para mí.
Alex Granell no había visto.
No, porque cuando te dice tengo un amigo en el vestuario.
Sí. Es ese, ¿no? Bueno, Miguel, Emilio, Dani, mañana os escucho. Un abrazo a los tres, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Hasta luego. A ver qué dice la gente, sobre todo del Barcelona. Alberto Arau.
Hola, ¿qué tal? Corro, muy buenas. Bueno, decir que una noche más muy pendientes de todo lo que dicen los oyentes en el 637-230010, que es nuestro WhatsApp, y como todos los sábados y todos los domingos, estamos tuiteando desde la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, que es @tjcope. Dice un oyente, el Barça debería jugar siempre el último de cada jornada, porque después de ver a Messi lo demás siempre te sabe a poco. Juan Carlos dice, ¿y a mí qué me parece que el Girona no jugó tan abierto y tan suicida en su planteamiento contra el Real Madrid? Otro comenta que Suárez está tan protegido por los árbitros que ni queriendo forzar le sacan la tarjeta. Un oyente le pregunta a Pedrito si esta es la mayor goleada del Barça ante un debutante en el Nou Camp.
En Nou Camp, en el Albacete de Floro, que era más o menos como el Girona de Machín ahora, se llevó 7 en el año 90 y...
Me acuerdo de aquel partido.
7-1.
Y por último, ya le pregunta un oyente a Manolo Lama que ¿dónde está Isco cuando el Madrid juega bien? ¿Es el culpable de que seamos lentos?
Se lo vamos a hacer ahora mismo.
Y previsibles.
Le vamos a preguntar a Lama, ¿dónde está Isco? Manolo, ¿dónde está Isco? Bueno, enseguida la exhibición goleadora del Real Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
79.144. Serie 19.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Consejo Yamóvil. Si vende su coche, exija su factura correspondiente. Dado nuestro volumen de ventas en Yamóvil, estamos constantemente comprando coches con la más alta tasación. Además, Yamóvil está en el centro de Madrid con aparcamiento clientes. Olvídese de hacer kilómetros. Yamóvil compra su coche al más alto precio. Compruébelo. Yamóvil.
Reserva ahora en la nueva web de hoteles Ryanair Rooms. Puedes elegir entre más de 1 millón de habitaciones en todo el mundo en hoteles de 3 a 5 estrellas. La cancelación es casi siempre gratuita. Y además, solo nosotros te devolvemos el 10% en crédito de viaje para tu próximo vuelo con Ryanair. Ryanair Rooms. Se aplican los términos y condiciones. Visita ryanair.com.
Hola amigos, soy Leo Harlen. Hasta aquí hemos llegado. Tercera temporada en el Teatro Infanta Isabel en la calle Barquillo. Con mis compañeros Sergio Laya y con Sinacio. A pasarlo bien, a disfrutar todo el mundo. Jiji, jaja. Tercera temporada. Hasta aquí hemos llegado. ¡Buah, qué maravilla!
Venta de entradas en El Corte Inglés,
Grupo Esmedia
y entradas.com.
Eso es.
Ahora en Repsol, Camsa y Petronor sales ganando, porque además de ganar en calidad con los carburantes Repsol Neotec, puedes ganar un año de carburante gratis y más de 750 premios de 100 euros en carburante. Ven a repostar a nuestras estaciones de servicio de la Comunidad de Madrid y comprueba tu ticket de compra. Más información promo.madrid.repsol.com.
La última foto de tus vacaciones alcanzó 47 likes, la de tu hamburguesa favorita 23, la de la cena con tus amigos 68, pero solo el Mercedes Clase A es capaz de pasar de 0 a 1000 likes en un segundo, porque el Clase A nunca pasa desapercibido y su equipamiento tampoco. Llévatelo con Dynamic Select, servofreno de emergencia activo y faros LED High Performance. Mercedes Clase A, de 0 a 1000 likes en un segundo.
Infórmate de los increíbles descuentos y ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Es sábado, sábado en la noche, hay Low and Behold.
Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Low, low and behold. Esta tarde en el Bernabéu, el Real Madrid ha ganado 4-0 al Deportivo Alavés. Dos de Cristiano Ronaldo, uno de Bale y otro de Benzema de penalti. Abelardo y Zidane coinciden en que el partido del PSG ha cambiado al Madrid.
Yo creo que después de nuestro partido contra Paris Saint-Germain, lo estamos haciendo mucho, mucho mejor y, bueno, a lo mejor faltaba un partido así.
Yo creo que hemos pillado al Madrid ahora mismo en su mejor momento de hace tiempo, ¿no?, de esta temporada. Ese partido contra Paris Saint-Germain yo creo que les ha venido muy bien a nivel moral, han recuperado la confianza que tal vez no tenían, sobre todo en Liga. Pero sí que es cierto que cuando te despistas, tienen esa eficacia y te pueden meter 4 goles como ha sido, ¿no?
Datos del partido, Pedro.
Bueno, ya esta marca la BBC entera, cosa que no pasaba desde hace 2 años en un partido contra el Getafe. El último gol, el de Benzema, ha sido gracias a que Cristiano la ha dejado tirar un penalti al pobre Benzema, que es el primer penalti que tira la Liga Española después de 263 partidos.
Tremendo.
Primer penalti y lo ha marcado, ¿eh? Cosa que, por ejemplo, Morientes tiró uno y lo falló. Bueno, de los goles, el Madrid es el primer equipo de Primera División que marca, que llega a los 100 goles en esta temporada. De hecho, ya lleva 103. El Barça, con los 6 de hoy, se queda en 98. En la Liga, el Barça lleva 68 y el Madrid 62. Pero de los 62 del Madrid, marcó 32 en los 18 primeros partidos y ha marcado 30 en los últimos 7. Y en Liga, recordar que Messi lleva 22 goles, Cristiano 14, pero en la temporada la diferencia es mucho menor, Messi 30, Cristiano 28.
Después en Leganés 0, Las Palmas 0, Paco Gémez. A Paco Gémez le han preguntado ya por el partido contra el Barça. Escuchen en un momento. Y a Garitano, dale Javi, le vale el punto.
Tenemos que dar por bueno, ¿no? El punto es cortar, es llegar a la treintena, es tener el golaveraje, son muchas cosas buenas, seguir a más 11 del descenso, eso para nosotros en Primera División, yo creo que no está nada mal.
Para ganar al Barça estaría bien tener más o menos el equipo que tiene el Barça, estaría bastante bien para poder más o menos jugar de tú a tú, de igual a igual. Te puedo asegurar que en estos momentos lo que menos me importa es si le vamos a ganar al Barça o no. Lo que más me importa es mejorar muchas cosas que creo que tenemos que mejorar en el equipo.
El partido es el jueves, en Las Palmas, Barcelona. ¿Qué datos tiene el partido, Pedro?
Bueno, pues que el Leganés, con ese puntito, bueno, sí, pero ya lleva 7 partidos sin ganar. Las Palmas no ha marcado ningún gol en sus 7 últimos partidos como visitante, 6 de Liga y 1 de Copa. Y esa racha no le pasaba a la Unión Deportiva desde la temporada 71-72, hace un porrón de años. Y hace un porrón de años también de la última victoria de Las Palmas en Primera División en Madrid, 1969, en el Calderón. 50 partidos de Liga de Las Palmas en Primera División en Madrid sin ganar.
Este mediodía en Vigo, Celta 2, Eibar 0. Ha marcado Yago Aspas y Masi Gómez, los de siempre. Iñaki Bea, que es el segundo de Mendilibar, que todavía no se puede sentar en el banquillo, cree que fueron mejores en la primera parte y Unzué coincide.
Es una evidencia, ellos han tenido opciones, sobre todo la primera parte, donde creo que ellos han sido claramente mejores. La segunda parte, y esto es de lo que estoy muy, muy satisfecho, hemos intentado hacer un partido más práctico. Por ocasiones posiblemente debería haber estado más igualado, pero en este tipo de partido, tener un poco ida y vuelta, nosotros somos capaces de crear peligro y hoy se ha vuelto a demostrar, ¿no?
Siempre damos la cara. El Eibar la primera parte creo que ha sido superior. Segunda parte no hemos sido nosotros, pero bueno, sí, las sensaciones son un poco esas, ¿no? Creo que el hecho de poder llevarte una victoria de aquí, porque creo que la primera parte así lo hemos merecido y lo hemos demostrado y no poder llevarte
nada. Datos del partido, Pedro.
No es por desmerecer a Iñaki Bea, pero echamos de menos a Mendilibar, ¿eh? Vamos a pedir a los árbitros que no le expulsen tanto. Bueno, pleno de victorias del Celta entre el Eibar en esta temporada. 4 victorias en 4 partidos, 2 de Liga y 2 de Copa. ¿Desde cuándo no conseguía un pleno de 4 victorias el Celta frente a un rival? Desde antes de la Guerra Civil, en la temporada 30-34 frente al Racing de Ferrol y el Valladolid. Y Aspas y Maxi llevan 30 goles de los 43 del Celta en esta liga, pero en la segunda vuelta es pleno, 10 goles del Celta, 10 goles entre los dos.
Tremendo. Ayer Deportivo de la Coruña 0, Español 0, a las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Villarreal-Getafe, a las 4 y cuarto Atleti de Bilbao-Málaga, a las 6 y media Valencia-Real Sociedad y a las 9 menos cuarto Sevilla-Atlético de Madrid. Gran partido. El lunes Levante-Betis. Por cierto, es noticia que ha publicado el Correo hace tan solo unos minutos, hablando de Herri Norte, que es tristemente noticia durante esta semana. Un acto ilícito en la sede de Herri Norte, que es uno de los grupos ultras del Atleti Bilbao, ha provocado un gran despliegue policial en Olabeaga a las 10 de la noche de este sábado, informan fuentes del Departamento de Seguridad. Hasta la ubicación del local se han desplazado al menos 6 furgones de la Brigada Móvil de la Ertzaintza. en apoyo a una inspección de la que se encarga la policía local. Informa José Ángel Peña que lo que se estaba celebrando allí era una fiesta supuestamente ilegal y la policía ha ido allí para decirle, oye, que sepáis que estamos pendientes de vosotros, más o menos en la traducción de lo que me ha contado Peña. En segunda división, estos cuatro partidos, jugaba el segundo contra el primero, ya ha ganado el segundo, Rayo Vallecano 3, Huesca 0, además Barcelona B1, Nastic 1, Almería 2, Cultural Leonesa 1 y Cádiz 0, Lorca 0, estarían en primera el Huesca con 55 y el Rayo con 50 y estarían en promoción Cádiz con 48, Granada 46, Oviedo 45, Numancia 44. En descenso, Cultural, Córdoba, Lorca y Sevilla Atlético. Ayer Sporting 2, Osasuna 0. De los de arriba mañana a las 4, Zaragoza, Oviedo y a las 6, Granada, Alcorcón y Albacete, Numancia. El Tenerife, Lugo, en principio se juega a pesar del temporal que hay en las Islas Canarias. Y fútbol internacional, mañana hay final de la Copa de la Liga a las 5 y media. Inglesa, Copa de la Liga Inglesa, Arsenal, Manchester City y los rivales españoles de los españoles en la Champions a las 3 y 5, Manchester United, Chelsea y mañana a las 9 en Francia, Paris Saint-Germain, Olympique de Marsella.
Vuelve a marcar. Toma la pelota para Gareth. Chuta Gareth. Gol, 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 gol. Dos errores individuales. Vaya el que cometió Alexis. Prácticamente él fue el creador del segundo gol. Gareth Bale lo material en Lucas. Remata. Gol, gol, gol de Richard. El que el Madrid no debe subirle el sueldo. El que no hay que pagarle los 30 que tiene que soltar Hacienda. El animal, Madrid, penalti clarísimo de la guardia sobre Gareth Bale. Regala Cristiano Benzema y está en jarra. El francés amaga, chuta, gol. Gol, marca el Madrid, esto torero de Cristiano, marca Messier y Paco González pide su renovación.
Como me gusta el rugido de Manolo cuando marca el bicho. Bueno, porque Benzema ha sido gran protagonista, escuchen lo que piensan de él, Zidane, Keylor Navas y Lucas Vázquez.
Yo creo que se merecía eso, Karim, en el sentido que marcar un gol, porque ha hecho un muy buen partido. Él cuando se mueve entre línea, cuando juega, se asocian, es muy bueno y contento.
Creo que acá todos estamos a una, aquí si pitan a uno, nos están pitando a todos y yo creo que en estos momentos es donde tenemos que estar más juntos que nunca y estamos muy, muy contentos por el gol de Karim.
Yo creo que Karim hoy hizo otro partidazo, creo que dio dos asistencias, metió el gol. Estamos muy contentos de su estado y vamos a remar todos juntos en la misma dirección.
Dos goles de Cristiano, uno de Bale y otro de Benzema de penalti. Manolo Lama, hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Jorucha, ¿no?
Te pregunto ya, que ha dicho un oyente, ¿dónde está Isco cuando juega también el Madrid, que te han preguntado directamente?
Pues en el mismo sitio que estaba en la titularidad contra el Paris Saint-Germain.
No, en el mismo sitio no, y estaba sentado en el banquillo.
Digo,
¿no?
Pero que yo le digo al oyente que el Madrid también jugó muy contra el PSG y estaba Isco.
O sea, que tú dices que estando Isco o no estando Isco, el Madrid puede jugar bien o puede jugar mal, ¿no?
Evidentemente, el Madrid ganó el otro día... Pues fue al Betis, ¿no? Y sí. Yo creo que jugó, no me acuerdo ya, jugó Isco, ya ni me acuerdo.
Sí, sí.
Jugó Isco, ¿no? Pues mira, ganó la Champions, la final y jugó Isco.
Parece ser que sí.
También, o sea, tiene que decir que depende. Hay días que sale bien, hay días que sale mal. Hoy, por ejemplo, con la BBC ha salido bien, pero me imagino que todo el mundo está de acuerdo, a no ser que esto del fútbol, como es tan cambiante, todo el mundo está de acuerdo que el Madrid, cuando mete a los tres de la BBC, pierde un punto de bloque, un punto de solidaridad y un punto de defensivo, ¿no? Pero hoy evidentemente era un partido para ellos fenomenal, porque encima el Alavés, después del 2-0, se ha ido arriba y le ha dejado todos los espacios del mundo y más. O sea, que hoy era un día para la BBC.
Tomás Guas, hola Tomás.
Querido, ¿qué tal estás?
Roberto Morales, hola Roberto.
Hola Corro.
Hola Ciro López.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola Miguelito, Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Hay alguna noticia trascendente en el Madrid?
No, todo perfecto. Como decía Pedrito, de vuelta a la BBC, cuatro partidos después, incluso marcando todos sus integrantes, 28 goles lleva ya Cristiano Ronaldo, ha completado por fin un partido Gareth Bale, le ha costado 14 después de reaparecer, pero hoy solo Zidane ha hecho dos cambios, 5 victorias consecutivas, 20 goles en los últimos 5 partidos, ha descansado Isco y 6 bajas tenía el equipo, pero todo ha salido muy bien. Y la verdad es que a 2 partidos ya de que el Real Madrid tenga que visitar el Parque de los Príncipes y jugar esa vuelta ante el Paris Saint-Germain, todo son buenas noticias.
¿Los averiados?
Los averiados ahí siguen, Tomás, vamos a ver. Es pronto para decir.
Sigues manteniendo que Kroos es el que más difícil,
sí,
¿no?
Sí, el que más difícil lo tiene es Kroos, Marcelo. Luego esto también es, pueden llegar y luego a ver cómo llegan. Pero el que más difícil lo tiene es Kroos. Y bueno, pues ya te digo, hoy Ramos estaba sancionado, ha descansado. Yo creo que van a descansar algunos el martes contra el Español. No creo que juegue Casemiro. Carvajal al final no ha visto la amarilla. Imagino que la verá el martes y que descansará contra el Getafe. Pero bueno, ya te digo, quedan días todavía. Vamos a ver si llegan y cómo llegan, pero el que más difícil lo tiene es Kroos.
¿Quieres resaltar algo de lo que han dicho los futbolistas en la zona mixta?
Bueno, sobre todo elogios para Cristiano Ronaldo, gesto de capitán del portugués, que, bueno, en puertas de un hat-trick, intentando recortar diferencias para subir peldaños en la clasificación de máximos goleadores, le ha regalado un penalti a Karim Benzema, le han elogiado, como digo, sus compañeros. Y, por ejemplo, Lucas Vázquez, ¿no? Un hombre de aire fresco en el Real Madrid, titular en 4 de los últimos 5 partidos, el máximo asistente del equipo, creo que lleva 9, y llamando a la puerta del Mundial, ¿no? Vamos a ver qué pasa con Pedro, vamos a ver qué pasa con Vitolo, él estuvo en la Eurocopa de Francia, y desde luego que Lucas Vázquez tiene también entre ceja y ceja representar a España en el próximo Mundial de Rusia. Este era Lucas Vázquez esta tarde en el Bernabéu.
Tanto el equipo como yo pues estamos en un buen momento, estamos encarrilando varias victorias seguidas, aparte con buenas sensaciones, metiendo bastantes goles, que eso es algo que al principio de temporada pues nos costó y nos hizo perder más puntos de la cuenta y bueno, a continuar así.
¿Sería una decepción para ti no ser titular en París?
No, una decepción no. Yo creo que en el Madrid pues hay grandísimos jugadores, al final el míster pues tiene... La decisión, supongo que será complicado para él decidirlo y bueno, por nuestra parte, la parte de los jugadores, lo único que queda es estar al 100% para rendir al que le toque.
Pero mira, recuerdo una zona mixta, en noviembre o diciembre, perdona, le pregunto por la selección, que dijiste, si no juego es difícil que esté en el Mundial, y tu sonrisa es otra cuando ahora Miguel te pregunta por la selección.
Sí, porque bueno, yo creo que desde octubre, noviembre la situación cambió, ahora estoy contando con más minutos, con mejores sensaciones y yo creo que esa es la línea a seguir.
Es la primera vez, Lucas, en lo que va de temporada, que encadenáis 5 partidos seguidos ganando. Eso habla que ahora estáis bien y que antes no habéis estado tan bien. ¿Os da rabia cuando miréis hacia atrás y pensáis lo que pudo haber sido sí?
Pues la verdad que sí. Está claro que a nosotros no nos gustaba cómo estaban saliendo las cosas. Somos los primeros que asumimos los errores, que sabemos cuándo lo hacemos mal y en ese momento pues quizás nos faltaban cosas para ganar partidos, para no perder esos puntos que ahora sí tenemos, que estamos consiguiendo y bueno, no vale la pena mirar para atrás, sino hay que mirar hacia adelante lo que puede venir y estar al tope.
Lucas, sin duda, uno de los grandes protagonistas del Madrid en el tramo de la temporada en el que estamos, incluso cuando estaba en un mal momento, parece que brillaba él más que los demás. Me acaba de decir Pedro Martín que el Real Madrid lleva 30 goles en los últimos 7 partidos de Liga, lleva 62, 4 menos que el Barça, es una evidencia, ya os pregunto y podéis decir lo que queráis, Lama, Siro, Tomás y Roberto Morales, el Real Madrid ha recuperado el gol, ha vuelto a meterse en la dinámica goleadora que se le espera a un equipo que tiene tanto, ¿no?
Sí, porque además, si solo fuera por el partido de hoy, pues diríamos, bueno, vamos a esperar, ¿no? Pero sí que es verdad que lleva ya pues un mes y medio o un mes en el que Real Madrid pues hace ya los goles con la facilidad que lo hacían anteriores temporadas, que siempre decíamos, ¿no?, que si algo tenía el Madrid es la pegada, ¿no? También es verdad que ha recuperado el gol, pero sigue decirlo hoy que no le han metido ni un solo gol, pues parece que sobre, ¿no? Pero sí es verdad que sigue faltándole un poco más de consistencia en defensa. Efectivamente, hoy no ha acabado con la puerta a cero, pero le han hecho demasiadas ocasiones. Es el único pero que yo le pondría al Real Madrid en el partido de hoy.
Ha recuperado el gol y lo importante es cómo lo ha recuperado Zidane, ¿no? Porque son con diferentes fórmulas tácticas y de hombres, porque cambia las piezas, pero la pegada sigue manteniéndose. Yo creo que ha resucitado el equipo a base de Marco Asensio y Lucas Vázquez. Hoy que reserva Asensio con ese problema bucal que tenía, que podía haber jugado perfectamente, pero decide reservarlo, creo que es muy buena noticia para el madridismo que al fin Zidane ponga a Bale en su sitio, en la banda izquierda, y veamos un Gareth más voluntarioso, con algo de orgullo en su zona natural, con carreras, creo que nos hacen recordar a un jugador que últimamente en el Real Madrid se había apagado, y con el gol que tiene, porque al final, cuando ha tenido espacios el Real Madrid, ha aparecido Bale y ha marcado, ¿no? Yo creo que esas diferentes fórmulas, partiendo de una base que es renunciar al 4-3-3 y jugar más con centrocampistas, hoy de nuevo 4-4-2 y ver en la izquierda, y una clave que ha sido pasar a Cristiano a la zona del 9 para que recupere el portugués el gol, el Real Madrid ha mejorado muchísimo.
Hombre, es que lo raro es que el Madrid no marcara goles.
Sí.
De todas maneras, se me ha dicho que ha metido 100, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces pues tampoco tal.
¿Quién lleva a Pedro el Real Madrid esta temporada?
103.
103.
103 goles, pues vamos, pero vamos, que lo que sí es verdad que hubo una época de sequía, que creaba muchas ocasiones de gol y no entraba ninguna. Pasó por otra fase que tampoco creaba muchas y naturalmente entonces metía menos, pero lo normal es que el Madrid salga a más de 2 goles por partido, si uno ya lo mete Cristiano. Ahora, yo lo que veo es que hoy se abre un debate divertido.
A ver.
Que la BBC es un lío interesantísimo. Mira cómo se ríe.
Es BBC con trampa, ¿verdad? Porque...
No, es un lío porque vamos a ver. Hoy el madridista hubiera sido, yo creo, más feliz ganando 1-0 y diciendo, hombre, falta Kroos, Modric, Marcelo, Asensio está con lo de la boca, tal cual. Oiga, Lucas, que no lo toquen a Lucas. Pero bueno, estos son los tíos de París.
Porque ahora, ¿qué estás viendo, Tomás? ¿Que para París es la BBC o qué?
Hombre, es que aquí quedan 2 partidos. Si esto de hoy se repite contra Español y Getafe, el número está servido. Entonces,
Que no sé si estáis de acuerdo, Manolo, que está ahí un poco tapado, que la idea ya está clara, que es 4-4-2.
Sí.
Pero yo creo que la idea ya está clara. Ahora falta saber los actores.
Pero 4-4-2, perdóname, solo una pregunta,
¿quién?
Corro. Claro, 4-4-2, ¿cuántos
son? ¿Con quién? Sí, digo los actores.
No lo vimos un 4-4-2, pues con Lucas y Bale en la banda.
Que con Lucas y Asensio.
O con, por ejemplo, con Isco en el centro del campo y con 4 centrocampistas
también.
Puros como Casemiro, Kroos, Modric e Isco. Es que... El 4-4-2 depende con quién lo pintes, depende con qué jugadores juegues,
sí, es,
y depende...
¿Es más, claro, más de extremos o más de por dentro?
Y depende contra qué equipo juegues.
Claro.
Es que todavía, vamos a ser serios, hoy repito, ya era un partido precioso para la BBC. Espacios, la primera parte, piensa que la BBC en la primera parte, menos Cristiano, los otros dos no estaban apareciendo. En el momento que han tenido espacios, es que es como el Barça hoy contra el Girona. Un equipo que tiene espacios con Dembélé, Messi, Suárez, Coutinho... Claro, es que...
Pero Manolo, pero fíjate que, por ejemplo, hoy algo que acusábamos también, incluíamos a Gareth Bale, de que a veces no era solidario en el aspecto defensivo, jugando en esa posición, yo hoy lo he visto bajar, claro, lo he visto ayudar en defensa, lo que puedes esperar de gente que tiene la cabeza, pues el
pero,
gol,
bueno,
¿no?
Vamos a ser pero, serios, el lateral derecho del Alavés era Alexis.
Bien, sí, pero digo...
Que Alexis sube
que,
para rematar
que sí, que
córneres
es central,
y faltas,
además,
y nada
Alexis
más.
Es un central. Pero no, pero que bueno, pero que le veías de que a lo mejor en esa posición...
Porque gana 4-0, pero si esto es muy sencillo. O sea, aquí para mí lo más importante, yo lo he dicho en la transmisión, creo que Pedro ha dado el dato, es que el Madrid, lo acaba de decir Corro como titular, ha recuperado la puntería. Creo que ha dicho Pedro que el Madrid llevaba hasta la jornada 18, creo Pedro me ha dicho...
32 goles,
bien. Y que en las últimas 6 jornadas... ¿Cuánto?
7, en las últimas 7, 30 goles.
30 claro, es que esa es la diferencia,
claro,
joder.
Pero, lo ha hecho con varios equipos, no con los mismos jugadores, con varios equipos.
Claro, sí, pero da lo mismo. Aquí la clave, con uno, con otro, tal, es que el Madrid ha recuperado el gol. Y si el Madrid recupera el gol, es como el Barça, son equipos imparables. Porque es que tienen una cosa que no tiene ningún equipo, que es que tienen eso, gol. El Alavés ha tenido en la primera parte 3, no las mete. El Madrid en la primera parte ha tenido 2, ha metido 1. En la segunda ha tenido 5, ha metido 3. Es que esa es la diferencia entre los equipos que valen mucho dinero y los que valen menos.
Bueno, pero todo eso que está muy bien y que lo normal, repito, que el Madrid meta goles...
¿Qué pasará en París?
Claro, es que esa es la madre...
También, Tomás, hay que estar pendiente porque por ejemplo, imagínate que Kroos no llega... Claro, es que ya, si Kroos no llega,
mira, el día
te abre un poco
el día
otra
Leganés,
posibilidad.
El día de Leganés, Paco ya hizo su alineación y en la alineación de Paco no entraba Bale, no entraba Benzema.
¿Y tú qué dices?
Yo le decía, creo recordar que decía que le cabía a Lucas, me sí. parece. Pero claro, si haces hoy la alineación te salen otros. Si la haces el martes a lo mejor te salen otros.
Ha dicho Zidane sobre el puesto de Gareth Bale ahí en la izquierda en un 4-4-2, que ha dicho, le han preguntado, ha puesto ahí, dice, quería verle ahí.
Joder, pues también es espabilado.
No, pero no, pero a mí me ha sonado a casi pensando un poco mal en estos tiempos que Bale no ha sido titular o que no ha jugado tanto, digo, hombre, lo mismo Zidane es la manera de hacerle ver a Bale que escucha, que tiene que ser lo que él diga, ¿no? Porque ahora sí que está en desventaja Bale. Ahora sí que si le dice, juegas en el centro del campo, va a decir Bale, sí, y en defensa también
juego. Claro, Corro, yo lo he sumado al mensaje de ayer de Zidane de mi virtud es escuchar y hay algunos que no escuchan.
Efectivamente.
Yo lo he sumado a eso. Yo es que Bale sabemos desde dentro que no quería jugar ahí, y es lo extraño, ¿no? Es una posición en la que tú...
Y ahora que Bale dice, sí, sí, papá, ahí donde me pongas.
El segundo delantero está perdidísimo, pero es una posición en la que él se ha convertido en estrella mundial. O sea, ¿por qué va a renunciar a jugar a la banda izquierda si tu dote natural se llevan a jugar ahí?
Hombre, sin duda. Y luego que la cátedra viene diciendo una cosa, los que entienden de esto, que el París va a haber espacios.
Sí, se supone que va a atacar el Paris Saint-Germain y tú vas a salir de atrás, se supone.
Claro, a ver, el tío más rápido que eres, ¿le vas a poner o no le vas a poner? A mí me parece apasionante. Y luego otra cosa que estamos tardando, el Benzema de ahora.
Claro, Tomás,
vamos a Benzema, es tema hoy.
Tomás, de París nos cargamos a Benzema, Tomás, todos, ¿eh? Y después del partido de hoy, o sea, la mejor noticia hoy para Zidane, sin duda, es Benzema. Ese partido de Benzema, o sea, eso
es... Claro, o el lío que te digo yo.
No, porque Benzema iba a jugar seguro. No,
no,
no, yo creo que no.
No está tan claro.
Yo creo que no. Ahora, este Benzema
con Cristiano de 9 y
este Benzema de hoy, fino.
¿Tú te dices que no iba a poner a Benzema en París?
Yo dudaba mucho que jugase Benzema en París. Ahora no dudo.
Miguelito dice que iba a jugar pasase lo que pasase.
Puede ser.
Y cuando Miguelito dice algo de alineaciones,
si va a jugar con más centrocampistas, al final el que te sobra era Benzema, porque con espacio puedes jugar con Bale, puedes jugar con Cristiano.
Tiene tantas posibilidades, si están bien todos, tiene tantas posibilidades y tan buenas todas que puede ser.
Yo quería decir una cosa, ni Zidane sabe quién va a poner.
No, ahora mismo no.
O sea, tiene claro los cuatro detrás.
Tiene una idea, sí.
Tiene claro que va a jugar Casemiro y tiene claro que si Kroos y Modric y Marcelo se lo recuperan, van a jugar. Pero ahora mismo yo te digo a ti que los tres puestos que quedan arriba, ahora mismo él no sabe ni quién van a jugar.
Cristiano uno. Claro, quedan dos.
De los otros dos, hay cinco tíos para jugar esos dos puestos.
Me lo has quitado. Dos
Benzema, Bale, Isco, Asensio y Lucas.
A mí me da mucha rabia, Manolo, que es la conclusión de mucha gente, que ha sido el inicio con lo que ha empezado Corro contigo. Cuando el Madrid juega bien, se apunta claro, cuando no está Isco. Es que no lo entiendo. O sea, es como el jugador al que apuntan cuando el Madrid juega bien y no está en el campo.
Pero
cuando
en el lado, en el otro, Isco, pero nadie habla bien de Isco. En el otro extremo también y ahí está Manolito, que en el otro extremo también eran de los que decían que cuando no estaba la BBC jugaba mejor el Madrid. O sea, están los dos extremos.
No me queda ninguna duda.
No, pues para mí no. Yo lo he mantenido siempre. Yo creo que el Madrid ha hecho grandes partidos con la BBC y ha hecho grandes partidos sin la BBC.
Pero las rachas no se miden por uno o dos partidos. Las rachas se miden por tiempos largos.
Sí, sí.
Y tiempos largos son, por ejemplo, en Ancelotti, 4 meses, el mejor fútbol de Madrid. Y el año más en Zidane, desde la lesión de Bale, 3 meses sin la BC. Eso es jugar bien al fútbol en tiempos largos. Ahora, con partidos concretos, que puedes encontrar. No. Puedes encontrar hasta partidos concretos en el que el extremo derecho seas tú. Y puedes jugar bien el Madrid en un partido.
Lo que para
es una
mí,
milonga que vendes tú,
hombre.
Y quieres que te la compremos.
Tienes. Mira el Madrid de Ancelotti en aquel famoso... En aquellos famosos meses de octubre, noviembre, diciembre, y quiero recordar que hasta enero.
Y mira
el Madrid de Zidane del año pasado.
Lo que para mí Manolo había perdido, para mí, había perdido Zidane, era la participación de muchos jugadores. Y creo que la ha recuperado. Que ha aparecido mucho Lucas, mucho Asensio, Kovacic ha vuelto a jugar, que estuvo lesionado al principio de temporada. Para mí ha recuperado la clave del año pasado.
Estarás de acuerdo conmigo también que Lucas Vázquez, que estamos viendo ahora, no es el mismo que estábamos viendo en noviembre cuando salía, que no era el mismo.
Seguramente.
O sea, y ha habido Asensio, jugadores, y Marco Asensio no era el mismo jugador que vimos en agosto.
Pero su virtud,
porque no juegan.
El problema es que hay algunos que llevan mala racha durante muchos meses y siguen teniendo titularidad. Hay otros que pueden tener altibajos, pero
Manolo, tú sabes que hay jugadores que tienen un estatus y otros que tienen otro estatus. El fútbol es fútbol, siempre ha existido.
Pero no con
todo el mundo.
Pero más allá de que existas, era injusto.
Pero es que siempre ha sido así. Hay gente que por lo que sea, por lo que ha demostrado, por lo que ha sido, se le aguanta más o se le espera más que a otros que han demostrado menos.
Conmigo que será injusto, por ejemplo, que futbolistas como Lucas.
Pero es que el fútbol es así de injusto.
Y cuando ha venido maldad ya del todo, Siro, Zidane ha dicho, ahora pongo a los que mejor están. Y así lleva un mes.
Cuando ya no tenía más
solución. Y lo ha dicho, ¿eh?
Pero Roberto,
miro día a día, miro forma física y Asensio y Lucas están mejor que otros.
Pero es que llegados a este punto, que esta es la gracia del debate que nos ocupa, es que ahora tiene bien a varios. O sea, si ese Benzema que hemos visto hoy continúa, yo no sé cuándo va a descansar, imagino que no jugará los dos partidos seguidos. Claro, ahí tiene un lío muy importante y se va a jugar la temporada en 90 minutos.
Pero repito, Benzema en el campo le gané, jugó horrible.
Claro, horrible. Sí, bueno,
solo. Pero ahora, hoy claro, juega bien. Entonces, claro, ya, porque juega un partido bien, ya lo subimos al carro de la titularidad.
No, coño, porque lo que vale.
Gareth Bale lleva 10 partidos eso lamentables.
Eso no sirve para otros, ¿eh?
Y hoy, porque claro, ha hecho 45 claro, no, minutos buenos, ya, lo subimos al carro de la titularidad.
Es que coño, Bale, es que Bale, si está que bien, lo es muy mucho, bueno. Es que Bale, claro, si está muy bien, es mejor que casi pues todos los que están en el Madrid.
Zidane, que no, lo
no,
pone,
no, si, no, ¿ah? Pero digo que si Bale está bien, es que es muy bueno. Pues o sea, es que es muy difícil muy bien, igualarlo.
No debe estar muy bien cuando no lo pone.
Bueno, pues vale, pues por eso no lo ponía, y ahora lo pone.
No, no lo ponía, que te quiero recordar que hace 3 días era suplente.
Pero que te vuelvo a repetir, que eso ha pasado también con Lucas Vázquez. Sí, que Lucas Vázquez, el que hemos visto en el mes de noviembre, diciembre, no tenía nada que ver con el Lucas Vázquez que vimos en la pasada temporada.
Modric y Kroos no llegan a estar lesionados hoy, la mitad de los que han jugado no juegan.
Vale.
Yo sí, lo que te digo es que estamos...
Porque Kroos y Modric están muy bien.
Claro, a 9 días del partido, lo demás son coñas
para ellos. Tienes contado, ¿no?
Sí, y es una cosa terrorífica. O sea, es una cosa que dices, es excitantísimo. Bueno, ¿qué va a hacer ese
habrá muchacho? Que acudir
la cabra marsellesa, tira al monte.
Habrá que acudir a Miguelito para que nos detalle quién va a jugar en ese partido tan importante. Oye, mañana juega el Paris Saint-Germain contra el Olympique de Marsella, a las 9 de la noche. Es un partido para echarle un vistazo también.
Sí, hombre, está bien, por está supuesto.
Bien. Oye, que habéis estado muy bien.
Solamente
una
hora, Corro. Sí. Estaría bien que la gente viera el partido del Olympique de Marsella y del Paris Saint-Germain
para
que luego no dijera las barbaridades.
Que eso también tiene.
Del Brasil del 70. Con, claro, con retoques del Milán de Sarri y con algunos detalles del Bayern de Múnich de Gerd Müller.
Sí. Barquero, el partido del Madrid.
Barquero,
sí, el barquero que me escuche.
Sí. Sabes que hemos fletado ya el segundo barco.
¿A qué hora sale el barco, por cierto?
No, 8 Lama barcos. 2.
El Lama 2 lo hemos fletado hoy porque encanta. Ahora es que, caso,
hay
es
uno que está en el Sena ya.
No, es que ahora no tenemos barcos en la naviera para tirarlos al mar de todos los que se quieren subir al barco ahora.
Están detrás de venir de China más barcos. Yo te quiero decir, barquero, creo que el... Eso, Schaff. Que el Madrid va a
sufrir. Se ha caído Miguelito.
Que la gente no se equivoque, eso que dices tú, que la gente se entienda. El partido del Madrid en París es de sufrimiento conejil.
Yo lo creo también, pero bueno, habrá que esperar. Barquero y tripulantes, habéis estado muy bien. Sido Roberto, Tomás y Manuel. Un abrazo hasta mañana, ¿eh?
Adiós.
Hasta luego. Chao, chao. Alberto, ¿qué dice la gente? ¿Qué opina en este programa?
Pues muchos mensajes sobre la victoria del Real Madrid por 4-0 contra el Alavés de esta tarde. Por ejemplo, Javi dice que cree que estamos ante el mejor Cristiano de los últimos 2 años. El año pasado hizo muchos goles, pero no era tan desequilibrante como ahora. Otro dice que no pasa nada porque digamos que Keylor Navas está de dulce. Ya sé que queréis que vengan Courtois o De Gea, pero al César lo que es del César. Santi comenta que aunque le duele a Lama, queda comprobado que el Madrid juega mejor sin Isco. No nos contéis más milongas. Dice otro que está convencido de que la BBC va a jugar en París y me parece un error de bulto. Y por último, Alex dice que ¿dónde están ahora los que decían que Cristiano era un egocéntrico y un narcisista?
Tienes razón, hoy el gesto de Cristiano va a ser muy resaltado mañana y en las horas del tiempo de juego lo hemos hecho, cuando ha decidido ceder el penalti a Benzema, que necesitaba goles, quitándose de encima un hat-trick, porque podía haber hecho un hat-trick, llevaba 2 goles en ese momento. Bueno, lo siguiente es hablar de un partidazo que hay mañana en Sevilla y que puede decir la Liga, el Sevilla Atlético de Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Un país sumido en la miseria. Un país sometido al régimen de Nicolás Maduro.
¡Al pueblo de Venezuela nadie lo sanciona!
4 millones de venezolanos huyendo por falta de recursos.
Por la situación de gravedad se habla de emergencia humanitaria en Venezuela.
Este lunes de 3 a 7, la tarde de COPE con Ángel Expósito desde la ciudad colombiana de Cúcuta. La vía de escape de miles de venezolanos que a diario dejan el país en busca de esperanza.
Emitimos desde esta frontera, desde el epicentro de una gran crisis humanitaria.
Es la primera vez que vengo a Colombia en esta situación y en realidad me urge por un tratamiento hormonal para mi hija.
Está pasando de lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE con Ángel Expósito.
Llega la rebaja final de El Corte Inglés. Hasta el 28 de febrero, ofertas increíbles que hay que aprovechar. Camisas, prendas de punto y pantalones para hombre por 15 euros. Y trajes Dustin por solo 79 euros. No puedes dejar pasar esta oportunidad. Es la rebaja final en El Corte Inglés. Solo hasta el 28 de febrero.
¿Vamos? 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Informamos que en breve bajarán las temperaturas y lo más importante,
también bajan y mucho los precios en Ocasión Plus.
Como lo oyes, bajada de precio en más de 2.000 coches de ocasión.
Coches para todos los bolsillos por tiempo limitado. Solo esta semana, la mejor relación calidad-precio del mercado garantizado.
Ocasión Plus, en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Oye, ¿cuándo decías que tenías pensado cambiar de coche?
Mañana lo cambio. ¿Mañana?
Ven ahora mismo a Automóviles Argüelles. Seminuevos, revisados, garantizados y siempre al mejor precio. Y si vendes el tuyo, Argüelles te da más.
Galileo 5, 91-447-8888.
Más.
Ya puedes adquirir tu abono de la temporada taurina de las ventas. Más de 60 festejos para disfrutar y vivir tu pasión por la tauromaquia. Renueva tu abono en las taquillas de la plaza del 19 al 28 de febrero. O adquiere uno nuevo el 3 y 5 de marzo. Precios especiales para jóvenes y jubilados.
La última foto de tus vacaciones alcanzó 47 likes. La de tu hamburguesa favorita, 23. La de la cena con tus amigos, 68. Pero solo el Mercedes Clase A es capaz de pasar de 0 a 1000 likes en un segundo. Porque el Clase A nunca pasa desapercibido y su equipamiento tampoco. Llévatelo con Dynamic Select, servofreno de emergencia activo y faros LED High Performance. Mercedes Clase A, de 0 a 1000 likes en un segundo.
Infórmate de los increíbles descuentos y ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
9:45 de la noche en el Sánchez Pizjuán. Sevilla, Atlético de Madrid. Quinto el Sevilla, 39 puntos. Segundo el Atlético de Madrid, 55 a 10 del Barcelona. Antonio Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Primero, lo primero es lo primero. ¿Qué sabes del futuro de Fernando Torres?
Bueno, lo que sabemos fehacientemente es que Fernando Torres sigue meditando si se va a China con un ofertón de miedo, el mismo que ha tenido hace mucho tiempo y que nunca había estudiado ni parado a ver, pero yo creo que los acontecimientos desde hace 48 horas han cambiado y ahora Fernando Torres estudia y medita esa posibilidad. Mi deseo es que no se vaya, porque yo también adoro al niño. Mi deseo es que no se vaya porque el niño no se merecería salir así de un club como el Atlético de Madrid, que es su casa. Y mi deseo es que no se vaya, pero al mismo tiempo entendería, si Fernando decide irse, le entiendo absolutamente. Así que, bueno, hay que esperar poco. Yo creo que después del partido de mañana ya empezaremos a delimitar un poco si se va o se queda. Porque el miércoles 28 expira el plazo para irse al fútbol chino.
Lo último que tenemos de Torres es esta voz que han publicado los compañeros del diario El Mundo en un vídeo a través de su página de internet. Es una entrevista, es una conversación con un filósofo, con Marina, y con un periodista, con Pedro Simón. Y bueno, se ha tomado esta declaración al hilo de lo que ha pasado esta semana como detalle de la importancia que da él a Simeone como entrenador.
Yo el recuerdo que tengo de los entrenadores que más me han marcado, recuerdo mi primer entrenador en el Atleti, Manolo Rangel, con el que, bueno, sigo teniendo contacto. Luego mi entrenador en juveniles, que fue Abraham, y sobre todo Luis Aragonés. Después, pues, he tenido muchos de los que he aprendido, pero quizás sean los que me han marcado más, porque yo creo que tenían algo en común, y que era que veían algo diferente en mí, y así me lo hicieron saber.
La conversación creo que es de hace un mes, lo digo para poner un contexto también cómo son sus palabras. Y este Simeone, esta mañana en la sala de prensa, la pregunta, ¿se van Carrasco y Fernando Torres?
No puedo opinar mucho porque Carrasco está negociando su situación. Lo de Fernando no tengo ninguna notificación de parte del club. Hoy entrenamos muy bien todos y estamos pensando en el partido de Sevilla. A partir del 28 creo que es cuando termina el mercado, obviamente valoraremos lo que pueda pasar.
Recuerdo que la información de que tenía una oferta del fútbol chino la dio Antonio Ruiz durante el partido Atlético de Madrid-Copenhague del jueves, y que ya el jueves por la noche y primera hora de la mañana del viernes informó lo que para mí es noticia, que el niño estaba meditando la posibilidad de marcharse, porque ofertas ha tenido en los últimos tiempos, incluso del fútbol chino, pero la noticia es que estaba pensando en marcharse. Tiene, entre comillas, aunque suene un poco feo hablar de dinero, 15 millones de buenas razones para marcharse, porque ese es el sueldo, Antonio, que le pagarían en China,
sí,
¿no?
Sí, esa sería la cantidad neta, neta que cobraría. Sí, neta.
Tremendo.
Lo que pasa es que yo creo que el dinero en el caso de Fernando no sería el motivo
Tiene para principal. Enterrarnos a todos los que estamos aquí.
Tiene para enterrarnos a todos y, bueno, yo creo que no es el motivo principal. Yo creo que...
No está mal el motivo, pero no es el
claro,
principal.
Claro, el motivo, si sale Fernando, el motivo hay que entenderlo como una razón personal.
¿Entenderías que es un calentón tras las últimas palabras del Cholo?
No,
es una persona, entiendo yo, que se mueva por calenturas.
Yo creo que él ha tenido claras muchas cosas de hace un par de años, ¿no? El año pasado también se dijo que iba a ser el último y hizo un sprint final de temporada que se lo ganó él, ¿no? Seguir en el Atlético de Madrid. Y él, yo creo, como lo ha dicho mil veces a gente muy amiga, si él se ve mal, él no va a seguir un minuto en el Atlético de Madrid. Si él se ve que no puede ser útil a este equipo, al equipo de su corazón, no va a seguir. Yo creo que ahora medita que la situación es rara, que la situación quedan 3-4 meses en los que el clima es bastante rarito por todo, ¿no? Por la situación en sí, porque el entrenador ya sabe, Fernando, que no cuenta con él, aunque tenga motivos deportivos. Obvio que Griezmann y Costa están por delante de Fernando, eso es evidente. Pero Fernando siempre ha tenido por delante a alguien y siempre ha peleado, ¿no? Y siempre al final pues ha ganado su baza también. Lo que pasa que yo creo, insisto, yo si se va, le entiendo, y si se queda, me llevaría un gustazo.
Mañana van a estar contando este partidazo en Sevilla, Rubén Martín. Hola, Rubén.
Ches.
Y estará también Víctor Fernández. Hola, Víctor.
Hola, buenas noches.
¿Quieres decir algo, Rubén, del asunto de Fernando Torres o pasamos a contar cosas del partido?
Que si se fuera en el mercado de febrero, iba a parecer que tiene que ver las palabras de Simeone. Yo creo que no es la
mejor
manera.
Por mucho que lo expliques, ¿no?
Claro, es que aunque tú lo intentes explicar, hace un mes nadie planteaba que Fernando Torres se fuera en febrero. Si se va ahora, va a parecer que es porque le ha abierto la puerta.
Recuerdo que hay una información del mes de noviembre, puede ser, que era algo así como medita marcharse en el mercado de invierno, Fernando Torres, ¿eh? Eso ha pasado este año, porque no estaba jugando mucho y se hablaba un poco de la posibilidad, ¿no?, de marcharse también en el mercado de invierno.
Yo lo que sí creo es que Simeone no ha engañado a nadie. O sea, Simeone cuando fichó a Fernando Torres dijo, yo ficho al futbolista, no ficho al mito. Y lo ha tratado como un futbolista.
Pues esa parte es la que parece que más ha removido conciencia, la de que Simeone no hubiera sido muy claro con Fernando Torres o le hubiera engañado en algún punto, no lo sé, algo de eso, porque si no, no hay ningún motivo para el disgusto de la gente que quiera a Fernando Torres con el Cholo Simeone, ¿no?
A mí
si
me
no
parece
fuera ese.
Que ha sido muy poco cariñoso con él, que ha sido más exigente con él de lo que lo ha sido, por ejemplo, con Jackson Martínez o con Vieto, pero creo que no ha sido injusto. Fernando Torres no ha tirado la puerta abajo para ser delantero titular del Atlético de Madrid, nada más que en los últimos 6 meses de la temporada pasada.
Ese no tan rotundo y tan seco que sirve de detonante para todo esto que estamos hablando, sabe el Cholo que es muy sincero, pero también sabe que de esa manera, expresado como lo hizo, pudo crear dolor.
Que fue exagerado, ¿no?
Pudo crear dolor, sí.
Bueno, mañana a lo mejor lo sabemos, ¿eh? Porque a lo mejor Fernando Torres dice algo, a lo mejor, digo, se cierra esto el día 28, a lo mejor no dicen nada, ¿eh? También puede pasar que...
Sí, si no se va, a lo mejor no dicen nada.
No dicen nada, ¿eh? Que pasen los días, que pasen los días y no se dice nada, que es una posibilidad, pero mañana a lo mejor...
Pero que sepa la gente que esto está pasando, que no nos hemos levantado
supuesto,
por la mañana,
por supuesto,
y no lo hemos soñado, ¿eh? Que sepa la gente que esto...
Aquí estuvo Petón el otro día por la noche, el jueves, hablando de estas historias.
Claro,
bueno, que es evidente que nadie ha salido a decir, oye, ¿qué estáis diciendo? Que no me voy a ir a China ni nada. Que para mí la noticia es esa, que estuviera o haya pasado unas horas estudiando la posibilidad de marcharse a muy pocos meses de que termine el campeonato. Es posible que hayamos visto el último partido de Torres en el Metropolitano el otro día, o es posible que no. Es posible que lo veamos mañana con la camiseta rojiblanca por última vez, o es posible que no. Pero en los próximos días lo vamos a saber. Bueno, al partido. A ver, Víctor, ¿qué noticias tiene el Sevilla de Montella?
Bueno, mañana va a dar la lista de convocados, pero yo creo que va a repetir el mismo equipo del otro día ante el Manchester. Hay ahora mismo una diferencia tremenda entre el equipo titular y el equipo suplente. Montella se dio cuenta muy rápido después de la goleada que recibió ante el Betis y un partido, creo, más. Se dio cuenta que era...
En Vitoria.
En Vitoria fue, ¿no, Pedro? Exactamente.
1-0 perdió.
Exactamente. Bueno, pues se dio cuenta que había un equipo titular, armado un equipo titular, que le compitió el otro día al Manchester, que eliminó al Atlético de Madrid, y creo que va a tirar con ellos hasta el final, porque cada vez que ha hecho rotaciones el equipo se ha caído. No sé si puede haber alguna pequeña variación, a ver cómo está Correa, que llegó el otro día muy justo, pero si puede, me da la sensación de que va a repetir el mismo equipo.
Antonio, en el Atlético de Madrid es evidente que claro. Griezmann y Costa arriba, el centro del campo, que es casi de lo que sí. más se discute cuando llegan las alineaciones del Cholo.
El 11 que ha aprobado esta mañana a la luz y a vista de todos, no creo que engañe ni que oculte nada, es Oblak en la portería, Bersálico, Godín, Jiménez, Felipe Luis, Saúl, Tomás, Coque, Gaby, o Tomás, Gaby, Saúl, Coque, si lo interpretas como que va a haber dos bandas o que va a jugar con cuatro mediocampistas, y Griezmann y Costa en la punta del ataque.
Rubén, ¿qué partido te imaginas mañana?
Bueno, me imagino un partido en el que el Atlético de Madrid domine el centro del campo, que eso no significa dominar la posesión. Los cuatro del centro del campo ya jugaron quizá el mejor partido de la temporada fuera de casa, que fue en Roma, y ya jugaron estos cuatro. Yo creo, claro, la diferencia es que allí fue Griezmann-Vieto y mañana es Griezmann-Costa, y eso es mucha diferencia. Me da la sensación de que estos 11 que para Montella ya todo el mundo se sabe de carrerilla no le van a aguantar toda la temporada, y o empieza a rotarlos o alguno va a notar el desgaste, y United, Atleti, lo que le viene por delante y lo que ya llevan por detrás, y como no los dosifique se le van a romper. Y me imagino un partido cerrado, o sea, me vuelvo a imaginar un ocerismo o cerounismo.
Sí.
La gente mira a Corrochano al partido de Copa reciente, en el que el Sevilla elimina al Atlético de Madrid, pero hay una pequeña, gran, enorme, abismal diferencia entre este equipo y aquel. En este va el animal, Costa, en aquel no estaba.
Vuelve Vitolo por tercera vez esta temporada, ¿no? Víctor. Si no quería una taza ha tenido que tomar tres, y no sé si la gente está en ese tema o lo ha dejado ya zanjado en los últimos dos partidos.
Va, a ver, Vitolo va a ser pitado cada vez que venga aquí al Sánchez Pizjuán, pero creo que la gente ya está en otra.
Sí, ya ha tenido raciones, ¿no? Ya
en otra
película, ¿no?
Ahora, pitada, Vitolo ha traicionado al Sevilla, así lo entiende la afición del Sevilla, y lo pitarán cada vez que pise aquí el Ramón Sánchez Pizjuán. Creo que vaya el asunto más para allá.
Víctor, ¿quiénes son los centrales mañana? Por esto de Diego Costa, que aparece, que es uno de los... Es evidente que los partidos del Atlético con Costa son una cosa y sin Costa son otra.
Yo creo que va a jugar Mercado y Lenglet.
Mercado y Lenglet, ¿y qué tal? ¿Cómo andan de calentura?
Mercado Costa es una buena pugna,
sí,
¿eh?
Sí. Bueno, Mercado... Es que Mercado le ha quitado el sitio aquí a Aire, central de 14 millones de euros que no ha ofrecido rendimiento, y Mercado le da a la defensa contundencia, carácter. Creo que le falta un poquito de calidad, pero le ha dado la defensa del Sevilla lo que le estaba haciendo falta en la época de Berisso. Incluso Lenglet, que el otro día jugó un partidazo extraordinario contra el Manchester, es aún mejor al lado de Mercado. Yo creo que la pareja de centrales titulares Mercado-Lenglet. Hasta que alguno se rompa, ¿no?
El partido entre semana del Atlético de Madrid es Atlético de Madrid-Leganés, que se juega el miércoles. Lo digo porque el siguiente es el Barcelona, y me imagino, Antonio, que el Atlético de Madrid le gustaría por lo menos llegar a la misma distancia del Barcelona, ¿no? Que pasar esos dos partidos. El Barça tiene Las Palmas y al Atlético le queda el Sevilla y el Leganés.
Sí, el único que puede animar esta liga ya es el Atlético de Madrid, de cara al título. Así que más vale por la salud de la liga y del interés del campeonato.
Está en el límite, porque son 10 puntos, está en el límite de tener emoción o no la liga.
Además, claro. Antoñito, para eso es muy justo, porque si el Atlético no tuviera opciones, pero el Madrid estuviera ahora a 7, también diría que por el bien de la liga el Madrid se fijará.
No, yo te digo, no, la verdad, te engañaré si no te digo que miro un poco
el interés de, de la gente y de la radio, ¿no? Y de la radio.
No, hombre, vivo el foco de la gente del círculo que yo vivo, ¿no? De que yo me toco y sondeo. Pero bueno, yo creo que el Atleti está muy vivo. Mañana es un día importante y el de Leganés también.
Es que para el Atleti, Ruiz, acuérdate que es un punto de inflexión la eliminatoria contra el Sevilla en Copa. Palma 5-2, ¿eh? O sea, es 1-2 en el Metropolitano y 3-1 en Sevilla.
Y lo recordará,
Desde ese partido en Sevilla, el Atleti ha jugado 6 partidos, ha ganado los 6 y ha encajado un gol en los 6 partidos.
Lo recordará Víctor bien, porque aquel Sevilla venía muerto, venía doblado, venía como víctima propiciatoria del Atlético de Madrid. Y yo creo que el Atlético de Madrid en aquel partido de ida, fíjate, se relajó tanto pensando que iba a ser sangre, que al final lo pagó.
Muy bien, mañana lo viviremos intensamente con vosotros. Es un buen día de radio, van a pasar cosas, como dice Rubén Martín, así que a las 9:45 en el Sánchez Pizjuán, Sevilla Atlético de Madrid. Rubén Martín, Antonio Ruiz, Víctor Fernández, grandes periodistas, comunicadores, un abrazo a los tres, ¿eh?
Hasta mañana.
Vale.
Adiós, Víctor.
Mioto, balón atrás de nuevo para Enremor, puede poner el centro el turco danés, caracolea, la pone para Aspas, remata Aspas, gol. ¡Gol! ¡El príncipe de las bateas! ¿Quién si no? Aparece solo en el primer palo, pone el interior de la pierna izquierda de la bota, la manda al fondo de las vallas, un buen centro tras jugada. Mayo en la frontal del área, puede dejar el pase a la izquierda, llega Maxi Gómez solo, Maxi gol. ¡Gol! Maxi Gómez, gol del Charrúa, que recibe un pase tras un buen desmarque por el costado derecho del capitán de Hugo Mayo. Pase pintado al partido, victoria del Celta, porque han marcado como siempre sus goleadores, Yago Aspas y Maxi Gómez. Al final, Celta 2, Eibar 0 en la pelea por Europa.
Santi Peón, Vigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué te parece? Que quedas como un narrador extraordinario ahí. ¿Eh?
Bueno, sí, bueno, uno hace lo que puede, pero suena bonito por lo menos, lo habéis arreglado bien, que eso es importante.
Oye, han dicho los dos entrenadores, bueno, Iñaki Vea, que es el segundo de Mendilibar, y Unzué, que la primera parte fue para el Eibar.
Sí, han coincidido los dos entrenadores en el mismo mensaje y yo creo que el resumen del partido que hemos tenido esta mañana en Balaídos, yo creo, Corro, que es muy simple. Primera parte claramente para el Eibar, que no fue capaz de materializar las buenas oportunidades de las que dispuso, sobre todo una muy clara en los primeros 45 minutos de Takashi Inui, y el segundo tiempo cambia radicalmente. El Celta marca el gol pronto, en el minuto 55 por medio de Yago Aspas, y a partir de ahí es verdad que el Celta se empezó a encontrar cada vez más cómodo. Lo decíamos al término del partido esta mañana en tiempo de juego, Corro, goles una vez más de Aspas y Maxi Gómez. Permíteme que te dé un dato: de los últimos 23 goles que ha hecho el Celta, o uno o el otro o los dos han participado en 22 de los últimos 23 goles que ha marcado el Celta.
Vaya pareja, vaya pareja.
Es increíble. El acierto de Felipe Miñambres, hay que reconocerlo, que ha sido total con el fichaje de este joven futbolista de tan solo 21 años, Maxi Gómez, que ha costado 4 kilos y cuando apenas llevaba unos días en Vigo, el Southampton inglés ya estaba dispuesto a ofrecer 7 cuando no había jugado ni un solo minuto con el Celta. Y bueno, ¿qué te voy a decir de la
¿Cuánto cuesta ahora? Maxi, ¿cuánto cuesta?
Bueno, pues ahora mismo el precio de su cláusula de rescisión, que no la recuerdo, creo que asciende a los 30 o a los 35. Sí. Te lo estoy diciendo de memoria, porque no lo recuerdo exactamente.
Vale, sí que se habló de que se iba a ir al fútbol chino, ¿no?
Sí, correcto. El fútbol chino estaba dispuesto a pagar, creo
que... ¿16 kilos?
Algo más, sí. Con variable subía en torno a los 20, 22 aproximadamente, es lo que estaba dispuesto a pagar el Beijing One.
Y Aspas 40, ¿no? Tiene de cláusula.
Y Aspas tiene 40 millones de cláusula de rescisión a la espera, después de que le haya mandado o le haya enviado un guante al club a lo largo de esta semana en rueda de prensa, diciendo que él estaría dispuesto incluso a sentarse a negociar una nueva ampliación de contrato. Recuerdo que la temporada pasada, Yago Aspas amplió su contrato con el Celta por 5 temporadas más. Desde luego que el Celta ha acertado, más allá de que Yago Aspas es un futbolista importantísimo, un jugador de la casa, ha acertado plenamente con el fichaje de Lobotka y con el fichaje sobre todo de Maxi Gómez. Con la victoria de hoy ante el Eibar, le gana el golaveraje particular a uno de los que va a ser seguro rival directo del Celta en la pelea por la sexta y sobre todo por la séptima plaza, dependiendo de lo que ocurra en la final de Copa, que puede abrir plaza para estar en Europa la próxima temporada. Victoria muy importante que deja satisfecha, como no podía ser de otra manera, la afición del Real Club Celta.
Oye, ¿qué tal Pedro León, que ha vuelto por fin después de mucho tiempo lesionado?
Bueno, se le ha notado la evidente falta de ritmo, ha participado durante algunos minutos, pero lo cierto es que lo ha hecho quizá en los peores minutos que ha tenido el Eibar. El Celta ya en ese momento iba ganando, se encontraba más o menos cómodo, y es verdad que en el segundo tiempo el Eibar estuvo mucho más desaparecido y eso lo notó un renqueante Pedro León, al que sí le vimos intentar algunas cosas por el costado derecho, pero estuvo bastante desdibujado.
Me alegro yo personalmente un montón de que Pedro León esté de vuelta en el fútbol, lo ha pasado francamente mal. Santi, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta mañana.
Ganó el Celta 2-0 al Eibar con goles de Aspas y de Máximo Gómez. Y en el estadio de Leganés en Butarque, 0-0, Leganés 0, Las Palmas 0. Santi Duque, hola Santi.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Ha sido un 0-0 como los 0-0 aburridos o ha sido un 0-0 con ocasiones y cosas?
No, ha estado bien. Bueno, a mí simplemente la adrenalina me mantiene todo el partido muy activo. La primera parte ha sido un poquito peor, porque el Leganés no ha estado muy acertado de cara a la portería de... Bueno, no ha estado acertado durante todo el partido, pero ni siquiera ha estado próximo a la portería de Chichizola. Las Palmas, lo ha dicho Paco Gémez cuando ha terminado el encuentro, el balance ofensivo ha sido nulo. Un cabezazo de Caleri que ha sacado sin problemas Cuellar, y una ocasión que se ha autoprovocado el propio Leganés entre Cuellar y Bustinza, que casi acaba en tragedia para el conjunto pepinero. Un despeje de Cuellar que le ha dado a Bustinza la tripa y casi se mete. Pero luego en la segunda parte sí que ha salido el Lega por el partido. Ha tenido por lo menos 4 o 5 ocasiones muy, muy claras. Sigue teniendo el mismo problema de siempre, la eficacia de cara a la portería contraria, y es lo que ha evitado que el conjunto pepinero se llevase la victoria, que la verdad es que hubiera sido un espaldarazo tremendo después de esa mini crisis, de esa mini mala racha que está atravesando, y le hubiera supuesto pues quizá pensar en cosas más elevadas que no sean la permanencia. Las Palmas ordenadito corro en defensa, eso sí que lo ha valorado Paco, ha dicho que el trabajo sin balón ha sido bueno, pero que si siguen así, ha dicho, lo único que podemos hacer es descender a segunda división. Y Garitano, pues más o menos satisfecho con el punto por romper la mala racha, por llegar a los 30, que era una barrera psicológica que ellos tenían muy claro que querían alcanzar, por mantener el gol a verás, por mantener la distancia. Bueno, cosas positivas en Butarque, aunque yo creo que el sentimiento de fondo es que el Lega tenía que haber ganado este partido para haber dado un pasito casi de gigante hacia la permanencia.
Rescatamos de los sonidos del partido este de Vicente, nada más terminar el partido, jugador de Las Palmas. Ojo al mensaje, el aviso de si sigue así la cosa y de lo que han hecho hoy en el partido.
Lo mejor es el resultado, porque está claro que no hemos ni tirado a puerta, creo yo, no sé, nos falta un poco más. Estamos entrenando muy bien, pero hay que transmitirlo eso en partidos, sobre todo valientes, para ganar. Estamos hablando que de abajo va a salir el que sea más valiente, el que tenga menos miedo a perder cosas, y hoy yo creo que está bien en la entrega, está bien el esfuerzo, la portería cero, pero nosotros somos un equipo que tenemos debido a que pase adelante mucho talento y hace falta un poquito más.
Gracias, Santi. Un abrazo, ¿eh?
Hoy corro sí que ha habido miedo, como decía Vicente, sí, pero claro. No solo en Las Palmas, ¿eh? También en el Lega.
En el Lega, claro. Te vale mucho más el punto que perder.
Y, por cierto, pollo con Anrabat. La ha cambiado Garitano otra vez. Creo que ha dicho Pedrito que de todos los partidos, de todas las jornadas, solo ha terminado 3 completos, que todos los demás ha sido sustituido a Anrabat. Y cuando se iba, minuto 60, le ha hecho un gesto a Diego Rico como diciendo, es que no me explico por qué me cambia a mí. Ha ido diciendo que no con la cabeza y se ha marchado directamente al vestuario. Preguntado a Garitano en rueda de prensa, ha dicho que no se había dado cuenta del cabreo de Anrabat. Ya te digo yo que se ha dado cuenta.
Un abrazo, Santi. Hasta luego. La Liga está así. Barcelona 65, Atlético 55, Real Madrid 51, Valencia 46, Sevilla 39, Villarreal 38. Vienen apretando por detrás para entrar en Europa. Celta y Eibar con 35 y por abajo está fuera del descenso el Levante, que tiene 20 en descenso. Las Palmas 19, Deportivo 18, Málaga 13. Hay más partidos mañana. A las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Villarreal-Getafe. El partido trae estas noticias. Juan Igual, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Getafe se enfrentan mañana en el Estadio de la Cerámica, dos equipos que llegan al partido en rachas muy distintas. Un Villarreal que está en crisis ante un Getafe que está en racha. En los amarillos son bajas Sansone, Bruno y Andrés Fernández por lesión, y Álvaro por sanción. También se cae Adrián Marín por decisión técnica y regresa a la lista el delantero colombiano Roger Martínez. En el Getafe, Bordalás tiene la baja de Juan Cala, que se va al fútbol chino, y también la de Damián Suárez por sanción, y la de Vergara por lesión. Vuelve a la lista Pacheco y repite Merbel. El partido se juega a las 12 en la Cerámica, lo pita Sánchez Martínez.
Gracias, Juan. A las 4 y cuarto en San Mamés, Athletic de Bilbao, Málaga. ¿Qué noticias tiene el partido, Peña? Buenas noches.
Buenas noches, el Corro. Cuco Ziganda ha convocado a los 20 jugadores que tiene disponibles. Una lista en la que figuran Íñigo Martínez, que no pudo jugar el jueves, y Aduriz, que lo hizo solo en la recta final por precaución. Por el contrario, son baja Mikel Rico, lesionado precisamente ante el Spartak, además de Valenciaga y Munien. En el Málaga, las novedades son Soler, Bueno, Samu García y Succés. No han viajado a Bilbao, Recio por lesión, ni Ignasi Miquel sancionado. Además, Miguel Torres podría ser titular 4 meses después en un 11 en el que José González también volverá a incluir a Ideye y a Nesiri. El árbitro del partido será el canario Hernández Hernández.
Gracias, Peña. Y a las 6:30 de la tarde en Valencia, en Mestalla, Valencia, Real Sociedad, con estas noticias del partido. Rafa Villarejo, buenas noches.
Hola, Corrochano, buenas noches. El Valencia ha perdido esta semana la tercera plaza, así que mira ahora de reojo al Sevilla. Es cierto que todavía hay un colchón de 7 puntos, pero por si acaso, ayer decía Marcelino que se pedía un empate para el Sevilla Atlético de mañana en el Pizjuán. No están por lesión Garay, Condovia y Pereira, tampoco Nacho Vidal por decisión técnica, y la principal novedad en el once es que vuelven a ser titulares la pareja de ataque que arrancó la liga. Juegan Rodrigo y Simone Sasa. La Real llega con lo justo, de hecho Eusebio se lleva a dos chavales del filial, Zubiaurre y Gorosabel. Se quedan fuera por lesión Rulli, Aguirreche, Navas, Xavi Prieto, William José y Carlos Martínez. El equipo está en horas bajas después de caer el otro día en la Europa League, pero Aperribay ha ratificado por enésima vez a Eusebio Sacristán. 6:30, mañana en Mestalla, el partido lo va a pitar el asturiano González Fuertes.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación, dando petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Con 18.000 euros podríamos
comprarnos un coche nuevo,
hacer un gran viaje todos juntos
y tapar algunos agujeros.
Son tantas cosas. No dejes que se queden con tu dinero. Lucha por lo que es tuyo y recupera lo pagado de más por tu hipoteca. Bufete Rosales te ayudará a conseguirlo. Llama e infórmate 915501515 o bufeterosales.es.
Ha llegado a la ciudad el nuevo Smart eléctrico. Equipa con puedo entrar al centro de la ciudad cuando me dé la gana, con lo último en aparco donde quiero sin pagar la hora. Y esto tienes que probarlo. Pide ya tu cita y muévete por donde quieras y cuando quieras con el nuevo Smart eléctrico. La libertad te está esperando.
Infórmate de los increíbles descuentos y ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Mañana mandamos a mi hijo 2 semanas a Irlanda a un curso de inglés.
No sé cómo lo haces.
Muy fácil, tengo superpoderes con los que ahorro en la compra diaria.
Ven a Hipermercados Leclerc. Nadie como nosotros defiende tu ahorro. Solo en Leclerc vuelven los superpoderes de compra para ti.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 915286822.
Reserva ahora en la nueva web de hoteles Ryanair Rooms. Puedes elegir entre más de 1 millón de habitaciones en todo el mundo en hoteles de 3 a 5 estrellas. La cancelación es casi siempre gratuita. Y además, solo nosotros te devolvemos el 10% en crédito de viaje para tu próximo vuelo con Ryanair. Ryanair Rooms. Se aplican los términos y condiciones. Visita ryanair.com.
En el Dacia Sandero podríamos incluir una cabina de rayos UVA, de alguna manera. Pero hemos preferido que te lo puedas llevar desde 6.550 euros, que eso sí que es útil. Dacia Sandero, así de sencillo. Oferta RCI Bank. Descúbrelo en la red Renault.
Dacia, Grupo Renault.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Pues se acabó, están a punto de clausurarse los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang, que serán recordados por España por la obtención de 2 medallas, las mismas que habíamos ganado hasta este momento, la medalla de bronce conseguida por Javier Fernández y la medalla de bronce conseguida por Regino Hernández. Nos metemos en la casa de Eurosport, porque están a punto de comenzar el día para ellos, es uno de los responsables de las transmisiones y amigo de la casa, Miguel Ángel Méndez. Hola, Miguel Ángel.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Ya estás ahí listo, ¿no?
Ya estamos.
¿Cómo ha sido tu vida estos días? ¿Qué hacías?
Pues del revés, básicamente.
¿Sí? ¿Qué, ¿Cuántas horas dormías?
No, yo creo que hemos dormido. Lo que pasa es que con el horario completamente cambiado. Bueno, un poco de... Han sido unos juegos... La segunda semana ha sido más tranquila que la primera, porque la primera, con todas las cancelaciones que hubo en los primeros días en el esquí alpino por el viento, pues realmente te cambia mucho los planes. Hay que volver a rehacer un poco la programación. Pero bueno, es verdad que ahí también aparecieron las 2 medallas españolas, con lo cual esta es como más de subidón y los problemas parecen menos. Y esta última semana ha sido realmente muy tranquila, esa es la verdad.
Esta es la casa de Eurosport y nos metemos en la casa de uno de sus narradores, de José Manuel Tallada. Creo que está preparando la ceremonia de clausura. Hola, José Manuel.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Brillante narrador, esto te perseguirá toda la vida, de la medalla de Regino Hernández, eso hay que decirlo siempre. ¿Que estás preparando la ceremonia de clausura o qué?
Pues sí, mañana a partir de las 12 vamos a hacer junto a José Luis Corrales la ceremonia. Que
mañana me quieres decir dentro de 11 horas, ¿no?
Efectivamente, es que hemos perdido un poco
el norte, del
tiempo. Sí. O incluso hoy para mí.
Efectivamente, sí. Ahí le vamos a coger el relevo a Méndez. Bueno, no, yo creo que no se lo damos, ¿no? Tú no te vuelves para casa.
No, 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 yo me quedo aquí hasta que esto se acabe, que veamos que se acabó bien.
Oye, termine de cobarde.
Ahora te pregunto por la ceremonia de clausura, a ver cómo va a ser. Javier Fernández, Miguel ya está allí de nuevo, ¿no?
Sí, de hecho le vamos a ver en D-Max y en Eurosport a las 9:45 de la mañana, porque, bueno, es habitual en los Juegos Olímpicos de Invierno, hay una gala de exhibición de patinaje y acuden los medallistas, y a las 9:45 se va a poder ver, ya digo, a través de D-Max y Eurosport. Por eso, el otro día llamó un poco la atención, ¿no?, que volviera a Madrid para estar apenas 48 horas y volverse de nuevo con un viaje larguísimo hasta Pyeongchang, pero va a cumplir con el requisito de la organización y va a estar en esa gala, repito, a las 9:45 de la mañana se va a poder ver esa gala con los mejores en ese ganjón de patinaje.
Y encima es el abanderado de la clausura
también,
española, ¿no?
También, luego va a estar ahí con Tallada y con José Luis Corral. Hay que decir que Tallada se ha convertido en el tipo que cuenta las cosas históricas, porque ayer, no, es que ayer hubo historia también, ¿sí?, con esta chica checa, con Esther
Ledesca.
Sí, también lo narró José Manuel Tallada en el día de ayer, que ha ganado el supergigante, sí, en esquí, y ayer ganó la prueba del snowboard, el slalom paralelo. Ya digo, es histórico, porque nunca antes había... Esto es como ganar en los Juegos Olímpicos al balonmano y al baloncesto.
Esta chica Tallada es una de las imágenes de los Juegos Olímpicos, cuando se da cuenta de que ha ganado el oro en esquí.
Sí, sí. Esta chica, digamos, que era favoritísima para haber conseguido alguna medalla en las pruebas, en la prueba de gigante paralelo de snowboard alpino, porque es la mejor, y empezó a hacer también pruebas de esquí alpino. No le estaba yendo mal, y era como, ojo, esta chica tiene talento para el snow, pero ojo, que lo está haciendo muy bien. Ya el hecho de que participara en los juegos en las dos disciplinas ya era la bomba. Y resulta que gana en el alpino, que no se lo podía ni creer ella cuando entró en línea de meta. Y ayer, en la que era su prueba, en la que era favorita, aguantó la presión de un día que iba a ser histórico, y al final consiguió la medalla de oro. Como dice Miguel Ángel, es que es como, pues eso, como si ganas en dos deportes que son absolutamente diferentes.
¿Cuál es la imagen para vosotros de los Juegos?
Pues posiblemente esa, para mí la de Esther Ledesca ayer. Porque siempre ha habido como dos mundos en los deportes de invierno, una especie de rivalidad sana.
Sí, uno lo clásico y otro lo moderno, ¿no?
Sí, los palilleros, que son los de esquí, los palilleros, sí, que son los de snow, y ha llegado esta chica y ha echado por tierra todo ese postureo que tienen unos y otros, y lo dicho, que son dos disciplinas diferentes y las ha ganado las dos. O sea, es una auténtica barbaridad.
Y para ti, Miguel Ángel, la imagen de los Juegos, ¿cuál es?
Pues, hombre, por un lado, lo de los españoles, en la noche del snow, que fue tremenda con Regino.
Lo de Regino, lo de Javier, es que porque era más previsible.
Sí, posiblemente había como más presión. Es decir, a algunos incluso el bronce le supo a poco. Nos entró ahí un poco la vena futbolera a decir, pero bueno, si el japonés se había caído, había puesto la mano, ¿sabes? Nos dio por pensar en conspiraciones arbitrales también, pero no. Luego, al final, los que saben decían, no, es que ha intentado un ejercicio más difícil y al final la plata es justa para él y el bronce es justo para Javier. Pero a mí esa noche del snow, para mí el snow en todas las modalidades que en las que se compiten los juegos, me parece un deporte adrenalítico, es tremendo, como espectador lo disfrutas un montón, y mira, pues el casco de Regino reluciente, plateado,
casco,
con esas gafas,
Uah, es un casco
y,
brutal.
Y ver que subía ahí al podio, para mí esa es la imagen total. Y luego siempre nos quedará algo de la ceremonia de clausura. Yo creo que suelen ser más o menos, está todo embargado, no sabemos nada, fíjate, nosotros somos la tele con derechos y no sabemos nada todavía la ceremonia de clausura. Entiendo que un poquito antes nos van a facilitar la información, pero sí, tú sabes algo. Sí, correcto.
Cuenta algo, Tallada.
No se puede contar, no sabemos nada de discursos ni nada.
Yo tengo el libro blanco delante de mis narices ahora mismo. El libro blanco es en el que nos guiamos un poco para hacer la ceremonia. Y bueno, lo único que os puedo decir, pues, que va a haber mucha tradición de Corea. Es una tradición bastante curiosa porque tiene, pues, son muchos años de antigüedad, de cosas que vamos a ver en la ceremonia, pero también no hay que olvidarse de que los surcoreanos, pues, son los reyes de la tecnología, con lo cual también vamos a ver cosas chulas, y vamos a ver un poco esos dos mundos representados en esa
ceremonia. Bueno, y es la entrega, el testigo a Pekín, que los Juegos Olímpicos del 22 son en Pekín, ¿no?
Efectivamente, se va a producir ese intercambio de banderas y también, pues, es, lógicamente escucharemos el discurso del presidente del Comité Olímpico y, en fin, una fiesta bonita.
Muy bien, nos queda un español todavía, queda Imanol esta noche todavía, Imanol
Rojo. No, fue ayer.
Ayer, o sea, por la noche, sí, o sea, ya hemos cerrado la participación, ya,
sí,
¿no?
Sí, y escucha, y acabó la prueba y...
La de 50,
y,
¿no?
La de 50 kilómetros, sí, acabó exhausto y la verdad es que yo creo que la participación española se puede calificar de muy buena.
Muy buena,
sí. Con las dos medallas. Y luego, por ejemplo, lo que hicieron Sara Hurtado y Kire Kaleavín en el patinaje, me parece que... No, teniendo en cuenta que en España no hay un halfpipe, que no hay un tubo para que Ander Mirambel entrene a Skeleton y demás, que
bastante
vamos a
hacemos, ¿no?
Claro.
Oye, es la 1:08, no te digo más. Así que sí, vete en el estudio. Un abrazo.
Y 1:15 empezamos en Dimas Euros por bueno, adiós, adiós.
Lo habéis contado francamente bien, ¿eh? Desde la posición de espectador lo hemos pasado muy bien, así que enhorabuena a toda la gente que ha currado en Eurosport. Allá, Méndez, un abrazo, ¿eh?
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, adiós. No. Estaba pensando en esa famosa frase de García con la piscina. Suficiente que no nos hemos ahogado, que solía decir, ¿no? Bueno, ha evolucionado mucho el deporte y tenemos deportistas fantásticos. No solo es ganar, aunque queda así un poco clásico o tópico decirlo, pero también participar en algunas pruebas que ni soñábamos hace tiempo. Bueno, ahora viene Rodrigo Contreras. Qué bien me lo pasé el domingo pasado viéndote y escuchándote en Teledeporte. Rodri, hola Rodri.
Hola, Corro. Pues yo me lo pasé muy bien también.
Pues vaya partido, ¿eh? Vaya partido el España-Rumanía, que saben que nos ha colocado casi en la rampa de lanzamiento del Mundial de Japón. Nos falta ir rematarlo contra Alemania y Bélgica, pero fue un partido. Salió todo bien, ¿eh? El tiempo, el partido, la gente, salió todo perfecto, ¿eh?
La verdad es que fue el mejor guión, ¿no? Que los aficionados al rugby podíamos haber soñado y escrito en un partido que, como bien dices, pues salió todo bien desde el juego de España, que fue impresionante. Los rumanos traían un equipo muy, pero que muy competitivo y, vamos, y no les dejamos, les sacamos totalmente del partido, les volvimos locos.
¿Cuándo son las fechas de los partidos? Son los dos fuera, ¿no? En Alemania y en Bélgica, ¿no?
No, el de Alemania es el 11 de marzo, en el mismo sitio que el otro día.
¿En el Central?
Central Complutense, ¿sí? Efectivamente, a las 12:30 de la mañana, el domingo 11 de marzo. Y el de Bélgica será el último partido de este Campeonato Europeo de Naciones y será el 18 allí, en Bruselas.
En Bruselas. ¿Tenemos que ganar o ganar solo o ganar por mucho?
Hay que ganar los dos partidos y en uno de ellos sacar un bonus. Un bonus ofensivo que significa tener tres ensayos de diferencia con el contrario.
Vale. Bueno, el Seis Naciones. Este es el himno de Escocia hoy en el partido que ha ganado Escocia a Inglaterra. Sorprendente noticia, le ha ganado Escocia 25-13 a Inglaterra. ¿Después de cuánto tiempo, Rodri?
Pues después de 10 años sin ganar a la selección inglesa, la Calcuta Cup, que es el partido que juegan siempre entre Inglaterra y Escocia, sea donde sea, ya sea en Londres o en Edimburgo, es como otro partido, ¿no? Es Escocia, esté como esté, saca fuerzas debajo de las piedras. Y hoy la verdad es que Escocia ha sido el equipo, el gran equipo que es, que había dado dudas durante los dos partidos anteriores y Inglaterra no ha podido con la defensa escocesa. Era el gran favorito para revalidar su título por tercera vez y bueno, pues al final 12 puntos de ventaja que son fundamentales ya que Inglaterra no ha conseguido el bonus defensivo, recordemos que era de perder de 7 puntos o menos y que le puede pesar en el último partido contra Irlanda, que ahora se ha convertido en la gran favorita.
Irlanda ha ganado 37-27 a Gales. El último partido es Inglaterra-Irlanda, ¿no? ¿Dónde es? ¿En Irlanda o en Inglaterra?
En Londres.
En Londres. Vale, perfecto. Bueno, Rodri, nos sigues informando del rugby, un deporte apasionante de verdad. Un abrazo, Rodri.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. Nos quedan unas cuantas cosas que contarles de lo que ha pasado durante el día, se las va a contar Alberto Arauz. Empezamos por el tenis porque hay una buena noticia para el tenis español.
Sí, muy buena, Corro, porque nuestro Fernando Velasco se acaba de meter en la final del torneo de Río tras ganar a Fabio Fognini por 6-1 y 7-5. Mañana la final ante el argentino Diego Suárez. En ciclismo, hoy se ha disputado la contrarreloj individual del Tour de Abu Dhabi. Ha ganado el australiano Rohan Dennis. Jonathan Castroviejo ha sido segundo a 14 segundos y Valverde noveno a 27. Mañana acaba el Tour de Abu Dhabi con la etapa reina, con llegada en alto, y lo más normal sería que Alejandro Valverde se llevara el gato al agua. Hemos tenido dos partidos de la Champions de balonmano. La de Mar de León ha perdido en casa 24-28 ante el Montpellier, y el FC Barcelona ha ganado fuera en campo del Kristianstad por 21-26. Y por último, ya conocemos quiénes van a ser los dos finalistas de la Copa del Rey de Voleibol. La van a jugar el Unicaja Almería y el Club Voleibol Teruel.
Nos queda la historia de cada noche de Miguel Ángel Paniagua.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Con 3.000 euros podríamos...
irnos de vacaciones esta Semana Santa.
Pagar la matrícula de Jorge en la universidad.
O reformar la cocina.
Son tantas cosas. No dejes que se queden con tu dinero. Lucha por lo que es tuyo y recupera lo pagado de más por tu hipoteca. Bufete Rosales te ayudará a conseguirlo. Llama e infórmate. 91 550 1515 o bufeterosales.es.
La última foto de tus vacaciones alcanzó 47 likes, la de tu hamburguesa favorita 23, la de la cena con tus amigos 68, pero solo el Mercedes Clase A es capaz de pasar de 0 a 1000 likes en un segundo, porque el Clase A nunca pasa desapercibido y su equipamiento tampoco. Llévatelo con Dynamic Select, servofreno de emergencia activo y faros LED High Performance. Mercedes Clase A, de 0 a 1000 likes en un segundo.
Infórmate de los increíbles descuentos y ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
¡Oh, es evidente! Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, 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 va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
¡Qué fría estaba el agua de la ducha! Voy a coger un resfriado.
Te lo he dicho, la caldera no va bien. Vamos a llamar a FECOBA. 91-375-6455.
En el Dacia Sandero podríamos incluir una cabina de rayos UVA, de alguna manera. Pero hemos preferido que te lo puedas llevar desde 6.550 euros, que eso sí que es útil. Dacia Sandero, así de sencillo. Oferta RCI Bank. Descúbrelo en la red Renault.
Dacia, Grupo Renault.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE más Madrid en el 94.8.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Well, girl, I wish that I was dead, with an aching in my head. I lay motionless in bed. I thought of you and where you've gone. Let the world spin by now. And everything.
Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani.
Buenas noches.
Este grito que van a escuchar es de Nancy Kerrigan. Previo a los Juegos Olímpicos de Lillehammer, Juegos Olímpicos de Invierno, en
1994.
Nancy Kerrigan, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Alguien me ha golpeado con un palo negro y duro, algo muy, muy duro. Nancy Kerrigan era una patinadora y estaba peleando por estar en los Juegos Olímpicos de Lillehammer. Cuéntanos la historia, porque es una historia...
Es una historia americana.
Es una historia americana con bueno, luego diremos que el evento deportivo de los Juegos Olímpicos de Invierno creo que está entre los tres más vistos de la historia de Estados Unidos. Pero es por esto que va a contar ahora Paniagua.
Bueno, esta es una historia muy americana. Te puedo decir que además se estudia en forma de workshop, de lo que allí se denominan workshops, que aquí llamaríamos seminarios, o caso, ¿no? El caso con mayúscula, pero no el caso penal, sino se estudia sobre todo en las facultades de periodismo, por el hecho de que fue uno de los incidentes y uno de los hechos que más atención mediática captó en aquella época, ¿no? Y bueno, la historia yo creo que es bastante conocida, además ahora hay una película que se acaba de estrenar, Aitonia, y es la historia de Tonya Harding, una patinadora que tenía una chica de Portland, Oregon, que tenía una gran rival en esta persona que hemos oído gritar aquí, Nancy Kerrigan, más guapa, con más sponsors y patrocinadores que ella. Y bueno, después se descubrió que este ataque fue planeado como mínimo por el marido de Tonya, que a su vez tenían un guardaespaldas, y a su vez este contrató a un delincuente que fue el que le dio con una barra de hierro, intentó romperle la rodilla a la pobre chica, no lo consiguió, le dio arriba de la rodilla unos centímetros y no le hubiera producido un daño tremendo, con el objetivo de limpiar el camino para Tonya. Tonya siempre ha sostenido que no sabía nada, aunque la justicia demostró que sí, aunque no tuvo la misma condena que los malhechores, que su marido y los otros dos cómplices, que sí acabaron en la cárcel.
Las dos peleaban por estar en los Juegos Olímpicos de invierno, las dos eran muy buenas, Nancy Kerrigan, la golpeada, y Tonya Harding, la que supuestamente indujo para que golpearan, y detrás de Tonya Harding estaba su madre. Ha dicho ahora Paniagua que se acaba de estrenar una película que ya se puede ver en España, se llama Yo, Tonya, y que es un personaje, pues, a lo mejor
caricaturizado.
Muchas gracias. Que sobre lo que son los padres para los deportistas, ¿no? Que les empujan a situaciones de estrés y de necesidad de ganar, ¿no?
En algunos casos sí, en los casos paroxísticos, ¿no? La mayoría de los padres, sobre todo los que yo he conocido de jugadores jóvenes y gente así que está empezando, suelen ser padres que buscan lo mejor para sus hijos y no tienen, digamos, la obsesión de que sean, les encantaría que fuera una figura, pero no tienen la obsesión. Luego hay padres que tienen esta obsesión, y en el caso de la madre de Tonya Harding era una obsesión compulsiva, y aparte que era una mujer que efectivamente Tonya tenía un padre, pero era una figura paterna muy ausente, la madre era la que sostenía la familia, y era una madre que básicamente abusaba de ella, es decir, la golpeaba, la humillaba. Y sobre todo para mí un detalle, yo que soy siempre muy partidario de la educación y que la gente se eduque al máximo, sea o no deportista, la sacó del colegio con 12 años para dedicarla completamente al patinaje, ¿no? Y eso ya demuestra una maldad intrínseca. De hecho, la actriz que interpreta el papel de la madre dice que es muy difícil, que para ella fue muy difícil cuando se metió en el papel de la madre encontrar algo humano en esa mujer, ¿no? Y en gran medida es verdad, ¿no? Luego cuando esta historia que ha sido mil veces analizada, hay documentales, hay libros, ha habido, bueno, ahora películas también, y esta que es muy buena, por cierto, la interpreta Margot Robbie, mucho más guapa que la Tonya Harding real, pero lo que sí coincide todo el mundo es que esa infancia de golpes y de humillación por parte de la madre marcó mucho el carácter de Tonya Harding.
Estas son las de verdad, Tonya y su madre, hablando de este asunto.
Mi madre abusó de mí física y mentalmente. Empezó cuando yo tenía 6 o 7 años. Empezó a abusar de mí, bebía todas horas, me pegaba, me arrastraba por los suelos, me golpeaba con su cepillo del pelo delante de todo el mundo.
Nunca abusé de ninguno de mis hijos. Azotarles, sí, absolutamente. Y además, es positivo. Hay que enseñarles a diferenciar lo bueno de lo malo.
Este episodio sucede antes de los Juegos Olímpicos de Lillehammer, en el 94 en Noruega, y como ha dicho Pani, llegan las dos. Se recupera Nancy Kerrigan, la repescan porque se demuestra que ha habido este atentado contra ella, y la repescan. Y llegan las dos allí a los Juegos Olímpicos de invierno. La final de patinaje sobre hielo, me ha puesto aquí Alex Ibáñez, que la vieron 48 millones y medio de americanos. Imagínate la expectación que había.
48 millones y medio y uno, porque yo estaba en ese momento en Estados Unidos y lo vi también, porque ya no era que supieras o no de patinaje artístico, sino que era pues el morbo.
Un morbo absoluto.
Todo total. El mundo tenía la sensación de que ahí había participado. Bueno, ya se sabía, y de hecho, cuando empiezan los juegos de Lillehammer, ya se sabía, ya estaban condenados el marido y los dos compinches, Y Tonia también. Tonia se sabía que estaba asociada con esta historia, ¿no?
¿Qué pasó en esa final? ¿Quién ganó? ¿Quién quedó por delante? ¿La golpeada o la que supuestamente...
No, quedó por delante la golpeada, la golpeada, que fue plata. Y Tonia, bueno, pues yo creo que muy nerviosa además, se cayó, tuvieron que repescarla también, los jueces y tal, quedó octava. Con lo cual, bueno, pues incluso...
humillada totalmente.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Lo que pasa, Corro, es que luego en la sociedad estadounidense es una sociedad tan peculiar que, por supuesto, Nancy Kerrigan tenía todos los sponsors, como he dicho antes. Recuerdo que tenía Reebok, que entonces era una compañía, ahora es propiedad de Adidas, pero era una compañía, ha sido siempre una compañía de zapatillas muy orientada a la mujer. Tenía Kellogg's, o sea, tenía sponsors muy importantes y Tonya era un poco el patito feo, ¿no? Y en la cultura americana, Tonya se ha convertido en una figura de culto, porque en la cultura americana hay un héroe, es decir, todo Batman tiene su Joker, pero los dos son héroes. Uno es el héroe y otro el antihéroe. Y el antihéroe en la imaginería americana, estadounidense, tiene mucha importancia y ha habido antihéroes que se han forrado. Pues gente, estoy pensando, por ejemplo, en Pete Rose, una figura del béisbol que hizo trampas, pero es un antihéroe. O sea, los americanos abrazan tanto a los héroes como a los antihéroes, y Tonya se ha convertido en una antiheroína en el imaginario de los estadounidenses.
Después de esos Juegos Olímpicos, se pueden imaginar que Tonya y Nancy Kerrigan acudieron a un montón de entrevistas. Esta es Tonya en la ABC.
Si la tuviera delante y ella quisiera, me gustaría darle un abrazo y decirle lo orgullosa que estoy de ella por haber sido capaz de seguir adelante con su vida. La felicitaría por ser madre. Ella lo superó y yo también lo superé, y es parte de la historia que siempre nos acompañará.
Y esta es Nancy Kerrigan.
No siento que Tonya me haya pedido perdón, al menos no directamente, pero no importa a estas alturas.
Las dos son súper reconocidas en Estados Unidos.
Bueno, digo que Tonya luego siguió una carrera muy dispar, hizo boxeo, hizo lucha libre.
Hizo boxeo, sí.
Bueno, wrestling, con mala suerte, francamente, no era especialmente buena en ninguna de las dos disciplinas. Luego ha trabajado en una tienda. Bueno, es la antiheroína, obviamente, de la historia, pero es una historia muy americana y la película ha pegado muy fuerte en Estados Unidos, porque recoge una historia con la que se identifica el pueblo americano, aparte que está muy bien interpretada, aunque ya digo que Margot Robbie es muchísimo más guapa, aunque está caracterizada, que la Tonya Harding real.
Algunos detalles de la vida posterior, como dice de Pani, fue alcohólica, adicta al juego, su exmarido colgó un vídeo porno, estrelló su propia furgoneta simulando un secuestro, fue encarcelada por agredir a su novio marido, provocó la música con el boxeo. Un juguete roto en el un estereotipo del juguete roto. Y he visto unas imágenes también de los compañeros de Minuto Cero, que llaman Minuto Negro, se puede ver en YouTube, de Nancy Kerrigan. Con esos sponsors que tú dices, le pagaron $2 millones por ser imagen de Disney. Pero una cámara indiscreta la pilló diciendo: esto es lo más cursi que he hecho en la vida. Y su vida también fue en picado, dentro del puritanismo que se vive también en Estados Unidos.
Correcto.
O con los detalles estos nimios, que nos parecen nimios, pero que fueron brutales para ellos. Es una historia tremenda. O sea, sigue siendo el tercer evento más visto en la historia de Estados Unidos. Y como dice Pani, hay película.
Mis enemigos siempre decían: Tonya, di la verdad.
Tonya, ¿qué sientes?
La verdad no existe. Cada uno tenemos nuestra verdad. Era la mejor patinadora del mundo en aquel momento. ¡Ah, venga ya! ¿Qué clase de perturbado le machacaría la rodilla a una amiga? ¿Quién le haría eso a una amiga? Toda mi vida me habían dicho que nunca llegaría a nada. Pero ¿saben qué? A lo mejor sí.
Está nominada a 3 premios Oscar: mejor actriz de reparto, que es la que interpreta a la madre de Tonya, Alison Janney, mejor montaje de película y mejor actriz protagonista para Margot Robbie, que creo que es productora de la película también,
sí,
y como dices, esto es una chica guapísima. Que...
Bueno, sabes que es la que hizo de mujer con Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street.
Efectivamente, entre otros papeles. Sí, bueno, pues es una historia tremenda. Dices que al final hubo juicio.
Sí, hubo juicio, condenaron al marido, al ex marido ya, porque Tonya Harding se ha casado 3 veces, a este zumbado y al que tenían de guardaespaldas, y el que guardaespaldas contrató a este malhechor, y los tres fueron condenados apenas de 18 meses, entre 12 y 18 meses, y Tonya Harding no fue condenada a cárcel porque se entendía, o la justicia entendió, que no participó directamente en los hechos, aunque los conocía. Fue más bien por obstrucción a la justicia, y el juez no le impuso ningún tipo de medida carcelaria, pero sí la obligó a cumplir una serie, bueno, eso que se llama un probation, es decir, una prueba. Si cometía un error iba a la cárcel, y luego me parece que fueron 500 horas de servicio comunitario, que eso es muy típico también en Estados Unidos, pero bueno, es igual, es decir, Tonya Harding nunca se reformó, es decir, como tú has dicho, luego entró en una espiral de alcohol, drogas, y ahora lo que sí es cierto es que es la figura de la antiheroína y parece que lleva una vida más estable, lo cual nos congratula, ¿no?
3 años en libertad condicional, multa de $160,000 y 500 horas de trabajo social. Está aquí Pedro Martín escuchando tu historia atentamente, que a que te flipa, es una historia tremenda.
Yo es que a los americanos no les pillo nada. Y me estaba imaginando si Maradona fuera yankee. Bueno, ¿cuántas películas habían hecho de él?
Ya ves, Maradona como antihéroe sería...
Claro, vamos, claro.
O sea, ganaría
primero
más
como héroe y luego como
por antihéroe. Derechos de autor y tal, que es tremendo, ¿no? Es que, de verdad, o sea, esto hay que entenderlo, la figura del antihéroe, si lo llevas bien, puedes ganar mucho
dinero. Es rentable.
Dennis Rodman, por ejemplo, ganó, lo que pasa es que luego se lo pulió, ¿no? Como dijo él. Pero Dennis Rodman,
corresponde al antihéroe, claro.
Como figura de antihéroe, le contrató Reebok, le contrataron varias casas comerciales, una marca de hamburguesas, que normalmente eso... o sea, la hamburguesa, que es lo más americano que hay, lo último que te piden los publicistas o que te dicen los publicistas es que lo asocies a una figura de antihéroe. Pero es verdad que es así, o sea, las figuras deportivas y no deportivas que son antihéroes luego se convierten también en figuras multitudinarias, y en el caso de Tonya es una figura de culto. Es decir, la gente que, digamos, es un poco así antisistema, por decirlo de alguna manera, la tiene no como antiheroína, sino como heroína.
Está surgiendo en España ahora un antihéroe, que es Semedo, el del Villarreal.
Sí, correcto.
Lo que pasa es que
sí,
en la sociedad española ese antihéroe no va a tener la suerte que tendría en Estados Unidos.
No cuela. Qué fantástica historia, ¿eh? Hay un par de documentales en YouTube, están en inglés. Si tienen la fortuna de saber inglés la pueden ver. Y esta peli que se acaba de estrenar en España ayer viernes. Ha ideado esta historia Alex Ibáñez y la ha contado fantásticamente bien, como siempre, Miguel Ángel Paniagua. Pani, un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos, chao.
¿Quieres decir algo que no hayamos dicho todavía, Alberto?
Sí, te voy a contar un par de tuits que se han publicado hace un ratito. Uno de Cristiano Ronaldo, que está empeñado en llevarle la contraria a Pedrito Martín. Ha publicado lo siguiente: feliz por haber alcanzado los 300 goles en la Liga Española con el Real Madrid. Vamos, equipo. Y Iker Casillas ha publicado también hace un ratito: 8 millones ya por aquí. En serio, qué vergüenza. Muchas gracias. Y es que el mostoleño ha alcanzado los 8 millones de followers en la red social Twitter.
En mi opinión, Iker es un grande, un grandísimo del deporte español.
Sí, señor.
Muy bien, estos fucking Pique y Blinders que han estado hoy trabajando para ustedes. Ya saben, si algo les ha gustado, échenle la culpa a ellos. A Alex Ibáñez, a Antonio del Rosal, a Álvaro Lordén y, por supuesto, a Peaky Blinders ya un poco más mayores, más maduros, que son Alberto Arauz, Isaac Avilés y Álvaro Madrid. Y como siempre, o casi siempre, ha puesto el sonido fantástico a este programa Javier Rodríguez. Les dejo en la mejor compañía, que es la radio. ¿Esta que suena? La cadena COPE. Que pasen buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.